Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE. Atención, noche intensa de radio por delante. Acaba de perder Nadal en el torneo de maestros de Londres ante Zverev, 6-2, 6-4. Ha sido la vuelta a las pistas después de la lesión abdominal que le hizo retirarse en París. No ha tenido molestias. Nadal no queda fuera, esto no es lo mismo que un Masters normal, es el torneo de maestros de Londres, y para clasificarse de cara a semifinales tiene que mejorar el nivel ante Medvedev el miércoles y después ante Tsitsipas. Son los próximos partidos en esta primera fase, por decirlo de alguna forma, del torneo de maestros de Londres. Ha perdido Nadal, luego estamos allí, 6-2, 6-4, nos lo va a contar Ángel García. Además, ha perdido España 1-6 en el Mundial Sub-17. 1-6, eliminados en cuartos de final contra Francia. Ha caído la selección española. Y la noticia del día. Hoy se ha celebrado el sorteo de la Supercopa de España. Ese trofeo que se jugaba habitualmente en verano, que enfrentaba al campeón de Liga y campeón de Copa. Bueno, ese trofeo ha perecido y ha parido hoy la Federación Española un nuevo torneo que se juega en enero. Día 8 de enero, primera semifinal, Valencia-Real Madrid. Día 9 de enero, segunda semifinal, Barça-Atlético de Madrid. La final el día 12 de enero. Ha sido celebrado el sorteo en la Federación Española de Fútbol con la presencia de jugadores de los cuatro equipos, Busquets, Ramos, Saúl Ñíguez y de Gallá. Es sin duda lo más importante y hay que preguntarse por qué esta Supercopa y por qué en Arabia Saudí. Y si podrán ir cualquier aficionada de cualquier parte del mundo a ver los partidos con toda la tranquilidad del mundo en Arabia Saudí. Hola Alcalá, muy buenas.
Buenas noches Juanma, buenas noches a todos. Al final de un día intenso, un día de muchísima actividad en la Federación Española de Fútbol y un día que termina aquí, en Palma de Mallorca. Emitimos en directo con el presidente de la Federación Española desde Palma de Mallorca, Baleares. Ha tenido un desayuno informativo de casi 2 horas de duración explicando detalles de lo que iba a anunciar a continuación. Ha comido con el príncipe de la Casa Real de Arabia Saudí, con quien ha negociado el torneo de la Supercopa. Ha realizado el sorteo, ha ofrecido una rueda de prensa, ha volado a Palma de Mallorca, preside ahora mismo, lo hemos sacado de la fiesta, la gala anual del fútbol de Baleares y, como se había comprometido, nos atiende en directo a esta hora en el partidazo de la cadena COPE. Bueno, se conocen ya los datos, Supercopa en Arabia, es oficial, son 3 años, es una muy buena operación económica y, en cuanto a lo social, como venimos comentando durante el día, libre acceso a todas las mujeres, saudíes u occidentales, a cualquier estadio, a cualquier zona del estadio Rey Abdullah, donde se jugará la Supercopa, y ayuda por parte de la Federación Española a que en Arabia Saudí se organice próximamente, se ponga en marcha la primera liga de fútbol femenino, en un país donde no hay deporte femenino ni en fútbol ni en ninguna otra modalidad. No tiene cara de cansado a pesar del día, traje impecable, camisa blanca, corbata granate, y aquí estamos en directo una noche más con el presidente de la Federación, Luis Rubiales.
Hola, presidente, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Ha sido un día importante para la Federación con este anuncio de la Supercopa en Arabia. Como ya ha pasado toda la jornada, ¿qué sensaciones está recogiendo? ¿Ha caído la noticia como usted esperaba? ¿Le entienden? ¿No le entienden? ¿Se siente criticado? ¿No se siente criticado? ¿Cómo lo ve?
Bueno, yo creo que todos tenemos que estar preparados para sentirnos criticados y para entender además que el fútbol es pasión y siempre que sean las críticas con educación hay que respetarlas, ¿no? Yo no me he dado tiempo prácticamente a ver cómo ha caído porque ya he explicado a Alcalá el día que llevo y mañana con más tranquilidad lo veré, pero sí que es cierto que hoy cuando nos hemos sentado con 25 o 30 periodistas, hemos explicado, hemos contestado a todo tipo de preguntas relativas a la Supercopa, pues la sensación mía al menos, y bueno, Alcalá estaba allí también, ha sido muy buena, ¿no? La gente yo creo que quedaba bastante clara nuestra postura y no te voy a decir convencido porque cada uno podrá explicar y decir su opinión, pero yo he salido bastante contento de ese briefing, luego pues lo otro ya lo habéis visto vosotros.
Uh-huh. ¿Usted cuánto tiempo ha dudado sobre esto? ¿Ha tenido muchas dudas?
No, a ver, nosotros hemos tardado en comunicarlo sobre todo porque teníamos que hacerlo coincidir con la selección española, ¿no? Porque el sorteo teníamos claro que tenía que ser muy transparente, que todo el mundo tenía que ver cómo se sacaban las bolas de los diferentes bombos, y queríamos que fueran los jugadores de la selección, y además se daba la casuística de que en todas las convocatorias estaban viniendo jugadores de estos cuatro equipos.
Sí, pero, perdón, presidente, lo que le pregunto es, desde el momento en el que surge la alternativa de Arabia Saudí hasta el momento en el que dice, ok, nos vamos a Arabia Saudí, ¿cuánto tiempo pasa?
Hubo una negociación, igual que estaban abiertas con otras regiones, tanto de Oriente Medio como de Asia, como de otros continentes, y pues la verdad es que nos pusimos de acuerdo aproximadamente, yo creo, en 6 semanas, 7 semanas.
¿En ese tiempo habló con el gobierno español para comentarle esta posibilidad?
Bueno, yo agradezco mucho, hoy también lo he comentado, que el gobierno español nos ha dado plena autonomía. Nosotros la tenemos ya de por sí. Hemos hablado que íbamos a tomar una decisión y que la decisión iba a ser responsable, y que en caso de que fuéramos a Arabia Saudí, pues implementaríamos dentro del acuerdo las medidas que hemos implementado. Igual hemos hecho con UEFA, igual con FIFA.
¿Cómo fue lo de decirle a los saudíes que las mujeres tenían que ir al campo con total libertad? ¿Supuso un problema o fue fácil de conseguir?
No, fue sencillo, porque además el príncipe Abdulaziz Al Faisal, que hoy nos ha acompañado, que es ministro de Deportes, ha explicado que en los últimos 3-4 años se está implementando pues lo que ellos llaman Visión 2030, que es tratar de cambiar toda la cultura, abrir fronteras, como se ha hecho. Un visado para Arabia Saudí hoy en día se consigue por internet en 7 minutos. Han llevado el Dakar, han llevado la Fórmula E, han llevado combates de boxeo, incluso también algún que otro deporte femenino ya está allí, y la selección femenina de fútbol ya ha debutado. Y entonces, pues bueno, digamos que esa apertura podemos bloquearla o participar de ella, y hemos elegido participar de ella.
¿Las mujeres pueden ir a los partidos de la Supercopa de España sin ningún tipo de restricción? ¿Dentro del estadio tienen alguna norma de indumentaria, de vestimenta o no? ¿O pueden ir como quieran?
A ver, tengamos en cuenta que además van a viajar mujeres europeas, ¿no?
Por eso.
Y no hay ningún tipo de norma, entiendo yo, ¿no?
Quiero decir, una periodista de la cadena COPE, si quiere ir con una camiseta de tirantes, ¿puede entrar con una camiseta de tirantes en el estadio a ver el partido?
Bueno, yo creo que son detalles ya demasiado. No hemos entrado ahí, ¿no? Hemos entrado en que pueden acudir con plena libertad. Pueden sentarse donde quieran.
Bueno, entonces deduzco
juntas,
que sí.
Juntas, solas o acompañadas.
Deduzco que sí. Si pueden acudir con plena libertad.
Digamos, Juanma, digamos que evidentemente sí hay libertad, pero que la vestimenta de las mujeres saudíes que acudan al estadio será seguramente como visten ellas allí en su día a día.
Sí, pero las periodistas de la COPE que
vengan
hacer
de España, pues pueden vestir al estilo occidental como visten ellas en su día.
Vale, perfecto. O sea, que cada uno viste como le da la gana dentro del campo. Eso es lo importante. Sí, vale. El hecho del sorteo, muchos han dicho que no tiene mucho sentido este sorteo, que parecía que era un sorteo destinado a que Madrid y Barça se vieran en la final, porque lo normal es que hubieran sido cabezas de serie en el sorteo los dos equipos que eran campeones de las dos competiciones, de la Liga y de la Copa. ¿Cómo lo ve eso el presidente Rubiales?
Yo lo expliqué en febrero. El 19 de febrero presentamos esto, no sabíamos. Ni siquiera había finalistas en la Copa del Rey. No sabíamos quién iba a ser campeón de Liga el 19 de febrero, cuando yo lo hablé. Y entonces se explicó que el primero de la Liga jugaba contra el segundo de Copa y que el primero de Copa jugaba contra el segundo de Liga. Pero que si había una coincidencia en alguna de las posiciones, se hacía sorteo puro. Entonces nadie protestó. Allí había unos 50 medios acreditados en el desayuno de Europa Press cuando lo presenté. Todo el mundo lo entendió como lógico. Y bueno, pues después, cuando caen unos u otros equipos, empiezan las casuísticas y los pensamientos y demás. Pero esto está súper explicado desde el mes de febrero, cuando, repito, no había ni finalistas de Copa del Rey, ni sabíamos quiénes iban a ser primero y sobre todo segundo. No teníamos ni idea, ¿no?
Vale. ¿Quién va a televisar la Supercopa de España?
Bueno, tiene que hacerse por los mecanismos normativos y previstos en la ley, y en ello está el Departamento de Marketing y Comunicación de la Real Federación Española de Fútbol.
O sea, todavía no está adjudicada, ¿no? O sea, no.
No. No, allí en MENA sí, allí en MENA y en Arabia Saudí ya tiene un adjudicatario, pero en el resto del mundo, pues eso está nuestro departamento en ello.
¿Mediapro sigue sin poder acudir a este tipo de concursos?
No, a ver, Mediapro no ha acudido a aquellos concursos por una cláusula que hay en nuestro impuesta por nuestro compliance, una cláusula para aquellas empresas que hayan reconocido practicar algún tipo de soborno, empresas o grupos de empresas o como le quieras llamar, ¿no? Y es cierto que desde que acudieron a un juzgado y le dieron la cautelar para que se abriera un sobre, en concreto con la final de la Copa del Rey, hemos permitido que acudan a todos los tenders en igualdad de condiciones con el resto.
Pero es raro, ¿no?, esta situación, porque ellos con FIFA y con UEFA no tienen problema y sin embargo lo tienen con la Federación Española.
Bueno, con UEFA creo que no están trabajando.
Sí. Con UEFA, no. Los derechos de la Champions y de la Europa League los tiene MediaPro.
No, los tiene Movistar.
Cedidos a Movistar.
Sí, los derechos son de Movistar.
Pero adjudicados a MediaPro.
Que no son adjudicados. Los produce MediaPro, que es distinto.
Eso es, claro.
No, pero una cosa es producirlo y otra cosa es la propiedad de los derechos.
Vale, pero...
Es que la propiedad de los derechos es de quién es y luego quien tiene la propiedad subcontrata empresas.
Claro, pero me refiero...
Pero finales de Champions sí han producido.
Sí, hasta el año pasado estaban haciendo... No, producido y tenían derechos.
Y en la FIFA, Mundial de Qatar... Mundial Sub-17 de Brasil,
eso es lo
Mundial
que sorprende.
Femenino de Francia, MediaPro está homologada por el VAR, por la FIFA.
Bueno, yo ¿y qué me sugerís? ¿Que lleve la contraria a mi compliance? Mi compliance, obviamente, hace un estudio, ve que en el 2018 hay un reconocimiento por que todos lo tenéis, que es público y demás, ¿no? Creo que fue además en Brooklyn, ¿no? Y bueno, pues ante este reconocimiento de prácticas de soborno dentro del mundo del fútbol se actúa así. ¿Qué hemos hecho?
Bueno, en el mundo del fútbol no, en la FIFA no actuó así entonces.
Claro.
No, fue dentro del mundo del fútbol.
Sí, pero que digo.
Y es verdad, sí, te explico muy brevemente. Y es verdad que esto se ha puesto de manifiesto en UEFA recientemente, hace un mes o así, y se pondrá también, me imagino, en el próximo comité ejecutivo de FIFA. Y FIFA es libre de adoptar las decisiones que tenga que adoptar, pero nosotros somos responsables y si en algo tenemos unos estándares mayores, pues. Encantado de que sea así.
Sí, pero una cosa, Luis, para el partido de Miami, has dicho que si hacéis caso a UEFA y a FIFA, porque no autorizan, y eso es cierto, que se juegue un partido de liga, salvo que sea la Supercopa, pero para esto sí, esa es la diferencia.
No, la diferencia es muy clara. FIFA marca las normas del fútbol, y por lo tanto es que no hay nada que decir. Simplemente, amén, porque somos una federación que pertenece a FIFA, no puedo decir nada más. Los estándares de ética de cada federación... son propios de la federación. Y en este caso, pues oye, yo creo que la mayoría de la gente que está dentro del mundo del fútbol aquí en España estará satisfecha y contenta y tranquila de que la federación y su órgano de buen gobierno tome decisiones como esta que me parecen bastante adecuadas.
¿Contrarias a la FIFA?
No, contrarias no.
Sí, claro.
Contrarias no.
Contrarias,
no.
Luis, porque es que te lo estoy diciendo, es que FIFA trata a MediaPro como una empresa más y la federación no. Y por cierto, Gol Televisión da la Europa League, que es de la UEFA, si no me equivoco,
sí.
En abierto. Por eso te digo, Luis, que hay una diferencia. O sea, que FIFA y UEFA trata a MediaPro de una manera y la federación lo trata de otra.
No, mira, los derechos de UEFA de los últimos 6-7 meses en adelante, te puedo asegurar que MediaPro no está en ellos. De todas formas, nosotros tenemos un estudio, ya se ha puesto en contacto, además, en esas retiradas cartas de la empresa para la que tú trabajas también y colaboras, MediaPro,
y se ha explicado que no va a ser... Y orgulloso de ello, Luis.
Perdona, yo no te interrumpo.
No, que es que bueno, parece que lo dices con el rintintín de que...
No, yo no...
Claro,
no,
trabajas
mira,
ahí,
yo,
claro, tú trabajas en la federación, y yo en la Copa y en Gol, y Juanma en
sí,
Movistar...
¿Me permites? Sí. ¿Me permites? Claro. A ver, yo no te interrumpo. Yo no digo rintintín. Tú trabajas para esa empresa, que además, por cierto, también ha trabajado en Arabia Saudí en muchas ocasiones. Una empresa que lleva haciendo publirreportajes en contra de la federación diciendo que qué escándalo que la federación vaya a Arabia Saudí. Cuando MediaPro ha trabajado en Arabia Saudí muchas veces. Entonces, creo que hay cosas que son incoherentes, pero la gente de todas formas se da cuenta cuando alguien informa o cuando alguien dirige también la información, que no es lo mismo.
Una cosa, ¿la empresa de Piqué se lleva comisión por esta Supercopa en Arabia Saudí?
La empresa Cosmos,
¿sí?,
que nos presentó a esta gente de Arabia, nos puso en contacto con ellos y la federación desde el primer momento le dijo que no íbamos a pagar ni una comisión porque, entre otras cosas, pues entendíamos que era lo adecuado. También nuestro compliance nos indicó en ese sentido.
O sea, no cobra. Cosmos no
la
cobra.
La federación no ha pagado ninguna comisión a nadie por esto. Hemos negociado directamente con la federación y con la administración saudí.
La federación no, pero ¿los saudís han pagado algo a Cosmos?
Mire, yo trabajo para la federación, yo no soy quien para hablar de lo demás ni conozco ese extremo.
Uh-huh. Vale. El jueves hay cita en el juzgado con lo del partido de Miami, con lo del Atlético Villarreal, Atlético de Madrid.
Sí.
Uh-huh. La postura sigue siendo exactamente la misma. No hay ningún avance. O sea, quiero decir que la federación es contraria radicalmente a ese partido.
No, lo he explicado. Reglamentariamente no tiene cabida. Lo explicó también el comité ejecutivo de FIFA el año pasado.
Cuando hay un partido de local, tiene que jugarse en el campo de local.
Sí, sí. De hecho, lo he explicado hoy de nuevo en la comparecencia, que el único torneo que puede salir fuera de nuestra frontera es la Supercopa, no hay más.
El clásico del 18 de diciembre, ¿realmente teme que el clásico pueda ser a mediodía o cree que es una amenaza que no va a ninguna parte?
No tiene cabida tampoco, ni reglamentariamente, ni en el tender que la propia Liga de manera pública ofertó. No hay posibilidad porque a las 1:00 p.m. se puede jugar en el fin de semana, no un día de diario.
El otro día adjudicó la Federación la Copa del Rey a Mediaset. Yo tengo dudas de cómo se va a ver por la tele la Copa del Rey, porque son muchos partidos a la vez.
56.
Claro, son muchos partidos a la vez y Mediaset tiene un elenco de canales muy corto. No es como una plataforma digital que tiene, pues eso, muchos canales disponibles para ver los partidos. ¿Cómo se van a ver esos partidos de Copa del Rey?
Lo tendrá que anunciar porque todos los que se adjudican tienen la posibilidad también de sublicenciar y subcontratar. Eso se está en el tender, está bien explicado. Yo no puedo explicarlo, eso lo tendrá que explicar Mediaset. Pero de todas formas, imaginaos si ahora hay muchos partidos y hemos dividido a la mitad lo que había antes, ¿no?
Yeah.
Obviamente se retransmitirán los que se tengan que retransmitir por las vías que se tengan que retransmitir. Igual que en el pasado no se podían retransmitir todos, pero yo entiendo
una pregunta,
que se retransmitirán muchos de ellos y se hará de manera correcta.
Pero todos no, entonces. Todos no.
Bueno, quien se adjudica los derechos tiene la posibilidad. Yo creo que también hay otras vías, no únicamente la televisiva, está internet, hay streaming, hay otras cuestiones, pero desde luego me imagino que los más atractivos pues se televisarán en los canales de Mediaset que de Mediaset disponga. Y luego si sublicencia, pues también tendrá que, tiene todo el derecho para hacerlo.
Y una pregunta, si sublicencia, ¿le puede vender partidos a MediaPro o no?
Si se dan las circunstancias y demás y lo tiene dentro de su acuerdo, pues claro que lo podría hacer.
Vale, vale. Marchante, Mónica, ¿tenías ganas de preguntarle algo a Rubiales?
Sí, bueno, pero yo ya dije el otro día y lo vuelvo a repetir lógicamente que no me gusta que la Supercopa se dispute en un país donde las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. Y quería preguntarle a Luis. Buenas noches, Luis.
Buenas noches.
Has dicho que ha sido fácil convencerle para que las mujeres puedan entrar y puedan mezclarse con los hombres y no tengan impedimentos a la hora de la vestimenta. ¿Esto rige solo para la Supercopa de España? ¿O después de la Supercopa de España va a seguir pasando esto en los partidos de fútbol de Arabia?
Fijaos, hoy lo he explicado. El Mundial del 82 que vivimos muchos de nosotros se lo dieron a España en el año 64, cuando ni mucho menos tenían las mujeres los mismos derechos. Y recordáis, bueno, que nuestras madres tenían que pedir permiso a su marido para abrir una cuenta en el banco.
Igual que en Arabia.
Aquí, bueno, y el fútbol vino y ayudó. Y ayudó a abrir fronteras. Imaginaos, en la época de Franco, si además nos hubieran vetado el fútbol, si no hubiera venido la competición de la Copa de Europa. Yo creo que se puede actuar de dos maneras, bloqueando o ayudando a que el fútbol sea una herramienta de cambio. Me parece un punto de vista respetable, pero que yo no comparto, el dejar a un lado también a la gente que vive allí porque no se esté de acuerdo o se esté totalmente en contra con alguna de las políticas que rigen ese país. El fútbol tiene que ir, inundar de valores, inundar de sentido común, y seguro que el fútbol no va a hacer ningún mal a la sociedad. Si acaso, lo que va a hacer es ayudar y nosotros vamos a ser partícipes de esos cambios.
Pero esos cambios, si se producen y se mantienen, quiero decir, si las mujeres, si yendo nosotros allá a jugar la Supercopa conseguimos que las mujeres puedan entrar y vestidas como quieran al fútbol, ¿será que ha servido para algo? Si no, entiendo que no. Y otra pregunta, la Supercopa
femenina. Pues Mónica, yo creo que nosotros, mientras que estemos allí, se va a hacer, y cuanto más acciones de este tipo se hagan, cuanto más Dakar haya, cuanto más pruebas de femeninas haya, cuanto la implementación de la competición doméstica femenina que vamos a tutelar desde la Federación Española y dirigida desde la Federación Española se ponga, pues todo esto va a hacer, todas estas medidas van a hacer que esto que puede ser al principio un goteo se convierta en un chorro continuo, que es lo que queremos, que las mujeres acaben teniendo los mismos derechos que los hombres.
Ojalá. Y dos preguntas en una. De los 120 millones de euros que va a ingresar por esta Supercopa la Federación,
no hemos dicho en ningún caso que vayamos a ingresar 120 millones de euros.
¿En 3 años? ¿No?
Nunca. No, no, no,
bueno,
hemos dicho
de
nada.
La cantidad.
Es un contrato confidencial Es un contrato confidencial en el que hay dos partes, más aparte los cuatro clubes que este año los conocemos, pero los del año que viene yo no me atrevo a decir cuáles van a ser.
Bueno, pero me da igual, la cantidad que sea, que evidentemente no es corta, seguro, se va a destinar una parte al fútbol femenino y dos, ¿qué pasa con la Supercopa Femenina que anunció la Federación en el mes de abril? ¿Se va a disputar o no?
Pues por supuesto que tenemos que buscar un encaje en el calendario. Se ha dicho en algún medio, leí el otro día en un diario vasco, que la Supercopa Femenina no se celebraba porque se llevaba la masculina allí. No tiene nada que ver. No sé de dónde sacan esa información. Le tenemos que buscar un encaje de fechas. Obviamente, primero la vamos a hacer en España. Hemos hablado de la posibilidad de llevarlo allí. Está sobre la mesa, pero desde luego el primer año lo queremos organizar aquí. Y luego la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? Mónica.
Si hay dinero al fútbol femenino en España, que sí lo hay. Segunda B, tercera y fútbol femenino.
No,
y fútbol sala.
Si parte de ese dinero que se va a ingresar por eso, se va a dedicar al fútbol femenino.
Mira,
por cierto,
todo va al fútbol no profesional. Y dentro del fútbol profesional hay tres grandes columnas. Uno, por un lado están el fútbol playa y el fútbol sala. Por otro está el fútbol femenino y por otro está el fútbol no profesional, que hay fútbol de formación y la segunda y la tercera. Todo va a ir ahí, todo.
Luis, ¿y no hubiera sido bonito llevar la Supercopa de fútbol femenino también con la de fútbol masculino? O sea, ¿era inviable allí?
No era inviable. Podía haber sido una opción, pero la primera edición de la Supercopa de España femenina, que hay muchas cosas que implementar, la vamos a hacer con mucha más facilidad aquí y a partir de la segunda hablaremos. Te voy a decir algo. En Arabia Saudí no tenían ningún problema. Ellos incluso nos lo plantearon, o sea que no había ningún problema. Pero comprenderás que toda la logística que ya conlleva una competición, multiplicarla por dos el primer año, pues era tremendo. Entonces es algo que tenemos que plantearnos de cara al futuro, pero vamos a ir paso a paso. Yo creo que lo que hemos conseguido, estoy convencido de que cualquier mujer que desee la equiparación de las mujeres de aquella zona a la de los hombres, estará satisfecha de escuchar las cosas que estamos consiguiendo.
Vamos a cerrar. Guas, ¿quieres algo para el presidente?
Sí, nada más, porque me ha parecido una entrevista muy interesante y todo, pero es que yo sigo con mis 13. Mi común player me dice que usted debe confirmar que las bolas del Barça y del Madrid no llevaban turbante.
Sí, te he escuchado en algún día y me he reído.
¿Pero es verdad o no es verdad?
Pero fíjate, no llevaban turbante, no, han sido además... Creo que ha sido un sorteo muy transparente, donde no hemos querido participar nadie del staff de la federación, casi todo el mundo, nadie quería, así que los jugadores lo han hecho fabulosamente, y bueno, hay un sorteo que ahí está y que porque es histórico, porque es el primero.
¿La bola del Madrid la sacó Sergio Ramos?
Sergio Ramos cuando ha llegado solo quedaba una bola con una posición en la semifinal y otra bola con el equipo, que en este caso sí que contenía la del Real Madrid.
¿Ser presidente de la federación es más o menos como se había imaginado antes o es más duro?
No me imagino nada. Trato de hacer mi trabajo echándole muchas horas y con gente que seguramente está mucho mejor preparada que yo, cada uno en su especialidad, y es una ayuda tener un equipo leal que siempre está, y la verdad es que estoy aprendiendo mucho y tratando de mejorar.
Sí. ¿Duerme bien?
Duermo, la verdad es que bastante bien. Me gustaría dormir más horas, pero duermo muy... Llego a la cama, vamos, hoy cuando llegue al hotel aquí en Palma te puedo asegurar que me voy a quedar en menos de 5 minutos dormido.
Como sabemos que ha hecho muchos enemigos en estos meses, ¿ha hecho más amigos o más enemigos?
No, yo no creo que haya hecho ni enemigos ni amigos.
Joder,
yo creo que...
enemigos yo tengo unos cuantos, ¿eh?
Bueno, pues yo no soy una persona que... tenga enemigos. Si ellos me consideran enemigo, pues oye, pues no hay ningún problema. Yo tengo buenos amigos, muchos amigos, y sobre todo tengo al fútbol español a mi lado, que es lo más importante.
Hombre, con Adidas, por ejemplo, firmó la paz, mira. Y
bueno, lo veremos pronto, ¿no?
A lo mejor con Mediapro también lo firma.
Claro, y con la Liga y con todo.
Ningún problema. Habría que decirle a Mediapro que dejara de mandar querella, burofase, fase, bloquear la Liga Femenina, etcétera, etcétera.
Claro,
etcétera.
Pero habría que decirle sobre todo a la Federación que no vete a Mediapro. Porque,
no,
Luis,
nosotros
es que
no.
Se ha vetado de todos los concursos.
No.
Es que tú también
no
tienes que entender la reacción de Mediapro. A la que se le saca de un concurso, un juez, como tú has dicho, le da la cautelar y lo metéis.
Sí, es muy sencillo.
Hacen una oferta por la Copa del Rey, que es, tú sabes perfectamente, porque tú sabes la oferta de Mediapro, la cantidad la sabes como yo, Luis, que era superior a la que había, y jolines, o sea, es que tú también debes de entender
tú la
esa
sabes,
reacción.
Es muy grave lo que estás diciendo, ¿eh?
Sí, la oferta de Mediapro económica por la
que
Copa.
¿Tú sabes la cantidad de Mediapro aquí,
sí.
En directo, ahora?
Sí, más o menos, y tú también.
Está muy bien.
Y tú también la sabes.
Bien. Yo soy parte del órgano, tú no.
Bueno,
y te
pues
digo, y te digo una cuestión, si es muy sencillo todo esto, vamos a ver. Nosotros tenemos unas reglas. En el momento en el que hubo una cautelar, hemos abierto a todos los concursos, como no podía ser de otra manera. Pero claro, MediaPro estaba acostumbrada antes a que el VAR lo tenía la Liga y se le daba a MediaPro. Hizo tender la Liga. Hizo concurso la Liga.
Bueno,
¿te parece bien
esa
forma de actuar?
Perdona, Luis, no había presidente pues, de
nosotros,
la federación.
Había que poner en marcha
el VAR de manera
tiene
urgente.
Que ver una cosa con la
hombre,
otra.
Por favor, es que no me compare.
Pero escúchame, seamos razonables.
Los árbitros tienen que
formarse. Pero interrumpirme o hablar en voz alta no va a llevar la razón. Vamos a ver. La federación, con Juan Luis Larrea, le dio a la Liga la posibilidad de organizar el VAR. Y la Liga no hizo ningún tender. Hay que decir las cosas como son.
Claro.
Nosotros hemos llegado y hemos hecho un tender.
Sí.
Y MediaPro ha participado y no lo ha ganado. No hay más.
Sí, pero
Después puede denunciar.
Y en ese concurso MediaPro pagaba más que Hokkaido.
Este VAR es mejor que el de la
pagaba más que Hokkaido, porque sí. Lo digas tú que pagaba más que Hokkaido. En ese concurso había diferentes cuestiones y se adjudicó de manera plenamente legal. Ahí están los juzgados y de momento, hasta ahora, MediaPro no ha ganado ni una. La única, la cautelar de la final de la Copa del Rey.
¿Es mejor este VAR que el de MediaPro, el que hay ahora?
Vamos, no te quepa la menor duda. El 93% de los países que tienen el VAR tienen a Hokkaido. Y además, los estándares son mejores, no hay punto ciego en el fuera de juego, muy muy mejorado al anterior. Yo no quiero hablar de si es mejor o no del anterior.
Ya lo ha dicho, evolucionado. Pero sí, ¿cómo creo que si ya lo ha dicho?
Pero vamos a ver, pero que es más evolucionado y que tiene algunas ventajas. Me imagino pues que cada uno tendrá sus puntos débiles y sus puntos a favor, ¿no? Yo no quiero criticar lo anterior, sino eso sí, hablar bien de lo que hay ahora.
¿Con quién se sentaría antes a cenar? ¿Con Tebas o con Roures?
Me sentaría en una mesa a hablar. Para cenar prefiero ir a cenar con mis amigos.
Vale.
Oye, que yo no he preguntado, que quiero...
Por ejemplo, los que están haciendo... Joseba, pero... Es que tengo al presidente de la Balear, al vicepresidente de la Balear, al tercero de la Balear...
Una rápida y se va.
No, es que no es rápida.
Última.
Otro día se la pregunto.
¿Sí?
Bueno, pues nada.
No, no hay problema, Joseba, por favor, no quiero que...
No, es que como lo voy a tener que explicar muchas veces, quiero saber si erraría o me confundiría si dijera que la Supercopa es una competición ideada por la Federación para conseguir pingües beneficios, para dar un sartenazo importante... ¿Y para ello ha sido amoldada a los intereses de los petrodólares?
Mira, lo he explicado también hoy. Los clubes nos demandaron o acabar con la Supercopa o modificarla y sacarla del mes de agosto. Nos lo pidieron los clubes, los que jugaban la Supercopa habitualmente. Si nos la llevábamos a diciembre, teníamos que beneficiar a aquellos que jugaban la Supercopa. Obviamente hay beneficios para los clubes que participan y para el fútbol modesto que no participa. Porque, oye, también ha habido alguna institución que con alguna no aceptación, por ejemplo, de la encomienda, ha tratado de llevar a la quiebra a la federación, y eso es así. Nosotros hemos tenido que trabajar para conseguir ingresos que van íntegramente para el fútbol de base, para el fútbol de formación, para el fútbol femenino, etcétera. Y es nuestro trabajo, y estamos muy contentos y satisfechos, de que esta competición, el formato nuevo de la Copa del Rey y otras cuestiones, el incremento en patrocinadores, que ya sé que hay quien dice por ahí que perdemos patrocinadores. El año que viene presentaremos las cuentas con un 50% más de ingresos en patrocinio. Todo esto se consigue con trabajo y todo esto está redundando en un mejor y más fructífero fútbol no profesional.
Y la última, ¿es posible una Supercopa sin el Madrid y sin el Barça?
Por supuesto, de hecho, el 80%
en Arabia,
de las Supercopas,
digo,
las Supercopas, el 80% de las finales de Supercopas la habían jugado el Madrid y el Barça, históricamente algún otro club, pero fundamentalmente estos dos clubes, y a partir de ahora va a haber otros dos más, que además se van a poner de relieve en una competición que adquiere unos tintes internacionales muy importantes y que nos van a ayudar a mostrar nuestro fútbol justo en los años en que además vamos a presentar la candidatura a albergar un Mundial con Portugal. Todo esto yo creo que es importante, es bueno para nosotros, creo que también para vosotros, y espero que, aunque haya habido algunos comentarios en contra que tenemos que respetar, yo los respeto, con el paso del tiempo la gente va a ver que ha sido un paso muy importante adelante.
Presidente Rubiales, gracias por estar en el partidazo de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias y un abrazo a todos, también a ti, Foto.
Un abrazo, Luis, cuídate.
Gracias, hasta luego. Alcalá, sigue por ahí, Alcalá, que ahora seguimos hablando.
Muy bien.
Muy bien, pero ahora vamos con Gemma Santos y el primer mensaje de Berti y Gemma.
Sí, esto también muy bien. De hecho, perfecto. El mensaje de Berti de cada noche en el partidazo. Para todos aquellos que quieran tener la mejor asistencia en carretera, que sepan que por eso nos gusta Berti. Bueno, y también porque nos dan el mejor precio posible, sin negociar. Entra ya en berti.es y calcula tu seguro si aún no eres de Berti. Recuerda su página web, berti.es.
Son las 12, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. No se
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Hola, soy Alberto de Madrid y quería dedicarle esta canción a mi banco, porque por mucho que me suba las comisiones, yo siempre estaré a su lado.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que te ofrezca unas condiciones que se adapten mejor a ti. Y en Bankinter nos ocupamos del cambio de todos tus recibos para que tú no te preocupes de nada. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate hasta 150 euros de regalo para tus compras de Navidad si te llevas un portátil con procesador Intel y Windows 10.
Con financiación fácil hasta el 20 de noviembre ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Tenemos que hacer la compra.
Plan A, al súper.
Uf.
Plan B, al centro comercial.
Y plan C, mantita, sofá, palomitas y serie.
Siempre hay una opción mejor. Plan C de Citroën. La forma inteligente de estrenar coche con hasta 6.000 euros de ventaja para un plan mejor. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los EcoMove Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
Que es real. Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 4 minutos, 1 hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE. Hemos arrancado con la Supercopa de Europa, de España, perdón, que se va a celebrar en Arabia Saudí. Oh, es que me lío entre España, Europa, Arabia Saudí, todo un lío. Por cierto, al final se juega en Yeda, Alcalá. ¿Te acuerdas de quién te dijo Yeda el otro día? ¿Te acuerdas?
Tú.
No es por nada, ¿eh? Yo luego no digo primero.
Sí. Como Castaño da noticias también.
A veces ya era hora de que daras alguna noticia.
No, es muy difícil dar noticias. Lo que no
te tocaba, ¿eh? Ya
sí,
te tocaba.
Es verdad, sí, sí. Sí, sí. Es que entonces, como empiece yo a dar noticias, ¿para qué estéis vosotros?
Eso te iba a decir. ¿Eh? Si presenta, da noticias.
Efectivamente.
Y el resto.
Sería hacerlo. sería hacerlo todo. Que está Alcalá, está Fouto, sigue Joseba, Mónica Marchante, Guas. Voy a saludar al resto de opinión. Hola, Siro López, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Luis García, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Alberto Arauz, que está recibiendo, creo que el partidazo de COPE, muchos mensajes. Oye, sí. Gracias por escuchar el programa, de verdad, Gracias por hacerlo en la cadena COPE, en Radio Marca, en podcast, en todo. Gracias porque tenemos la sensación de que nos escucha mucha gente. No sé si estamos igual un poco engañados, pero tenemos esa sensación. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues no son muy amables los comentarios con Rubiales en su gran mayoría.
Pensé que decías que en general no eran muy amables los oyentes.
No, los oyentes mucho, siempre. Enrique comentaba, dice Rubiales que todos van a ir a la Supercopa en igualdad. Todos, menos los clubes. El Valencia, legítimo participante, cobrará mucho menos que el resto. Eso también es igualdad, eso es favoritismo. Luis Rubiales ha pasado de despedir a un entrenador en un Mundial por principios a vender el fútbol español a una monarquía absoluta que poco sabe de derechos humanos. Vergüenza es que el Valencia cobre menos que el Real Madrid, que no ha ganado ningún título. Vaya con este Rubiales, no va a pasar mucho tiempo para que consideremos a Villar como un santo, no se cree ni él lo que se cuenta. María dice, ok, podremos ir a la Supercopa vestidas como queramos y con quien queramos, pero ¿cómo llegamos hasta el estadio y cómo se juzgará socialmente a las mujeres locales que decidan libremente asistir como y con quien quieran? Un saludo desde Liverpool. Y Fernando, que ha sido de los pocos que apoyan la Supercopa de Rubiales, dice, a mí el nuevo formato me parece bastante más interesante y emocionante que el anterior. Además, se da la posibilidad de sumar un título a equipos menos habituales. Otra cosa es si Arabia Saudí es el sitio adecuado o no, pero disfrutaremos de grandes partidos.
Palomar, ¿qué te ha parecido la entrevista de Luis Rubiales en COPE? ¿Te ha convencido o no te ha convencido?
Bueno, entiendo, más que convencerme, entiendo sus motivos. Tiene una competición que le organiza la federación. Él tiene que levantar la persiana cada mañana, como en todos los negocios, y la tiene que hacer rentable. Yo intento siempre ponerme del lado del aficionado en estas cosas. ¿Esto tiene realmente interés? ¿Va a interesar en esas fechas?
Hombre, son dos buenos partidos ya de mano, las dos semifinales.
Sí, pero por ejemplo, para mí es muy importante siempre el componente local, donde se juega, nuestros estadios, tu gente, tu público, tu ambiente, el salón de tu casa. A mí esos platillos volantes donde se juegan los mundialitos y demás con gente que no es la afición del Valencia, del Atlético de Madrid y tal, pues sí, te tragas el partido por televisión, igual que ya vemos clásicos en pretemporada o vemos derbis en pretemporada con un interés relativo, salvo que sea una cosa aparatosa como los siete goles del Atlético de Madrid. Pero, por ejemplo, yo creo que el fútbol español se había quedado en el mes de enero muy copero, muy interesante, muy bonito, y ahora se nos mete aquí un producto que no está mal, pero lo veo un poco con calzador. En fin, yo es que para esto soy un poco tradicional.
Siro, ¿te gusta el torneo?
A mí me encanta. Lo que no me gusta es el presidente de la Federación Española. O sea, yo alucino, de verdad. Yo creo que Rubiales era el presidente del sindicato de jugadores, pero el sindicato vertical, ¿no? De la época de Franco o algo así. Porque, claro, dice, entre otras cosas, que el contrato es secreto. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo el contrato tiene que ser secreto? O sea, lo tendrá que saber todo el mundo, ¿no? O sea, ¿ese contrato secreto? O sea, ¿que no se van a saber las cantidades?
No, sí se van a saber, Siro.
Hombre, pero es que dice que es secreto.
No, sí se van a saber.
¿Se lo he oído? No,
el ejercicio,
acabo de oír.
No, claro.
Yo
también, que estoy aquí a su lado, pero esto pertenece al ejercicio económico del año 2019.
Pregunto, ¿lo
y
ha
en
dicho
la asamblea no del
dicho?
Que sí, lo acaba de decir, estoy a su lado, vale. Siro. En la Asamblea General de la Federación, seguramente verano del año 2020, donde se haga la memoria económica, saldrán los números de la Supercopa, que ahora mismo, porque es un contrato de confidencialidad entre Arabia Saudí y la Federación Española, él
si
no
es
quiere informar. De todas
no
formas, que no lo diga.
Ni en el año 2020.
No, se va a saber. Que no lo diga Rubiales no significa que no se estén dando cifras muy aproximadas.
Si es que
la Federación cobra por encima de 40 millones de euros por cada edición.
No leéis todos a la vez, por favor.
Deja hablar Alcalá,
dime. Vale.
No, simplemente que, por los motivos que sean, efectivamente hay unas cláusulas de confidencialidad en esos contratos entre Arabia y la Federación, pero que los números, más o menos todos los medios de comunicación han informado de ellos. La Federación multiplica de largo, pero muchísimo la diferencia, por ejemplo, de lo ingresado en la Supercopa de Marruecos del año pasado entre Barcelona y Sevilla. La cifra se va más de 40 millones de euros por edición y se han firmado tres, con opción a que se pueda llegar a lo mejor a cinco. y esa cantidad, por ejemplo, los 40 millones de euros que cobrará ahora en enero, dentro de unos días, la mitad, 50%, van para la Federación Española, para el fútbol base, como acaba de contarnos Rubiales, y la otra mitad va para los clubes. En un reparto, por cierto, y esto es noticia, asimétrico. No son de los 20, si son 20 para 4 clubes, no son 5, 5, 5 y 5, sino que la Federación ha hecho un ranking histórico con quién ha ganado más ligas, más torneos europeos, más supercopas, más copas del Rey, clasificación de la Liga, la leche. Y con esa clasificación y con ese ranking histórico hay una cantidad que evidentemente va a ser mayor para Real Madrid y Fútbol Club Barcelona.
9 millones para cada uno.
No creo que llegue a tanto.
Eso es lo que... Oye, 5 millones si para el Atleti y 3 para el Valencia.
Entre 8 y 9, sí, más o menos. Sí. Cantidades son aproximadas.
Pero lo que no puede ser es confidencial, o sea, se ponga como se ponga, Rubiales. O sea, que lo sepan los periodistas, que él lo filtre a los periodistas afines o no afines, eso me parece todo perfecto. Pero lo que no puede decir es que es confidencial y que eso no va a salir a la luz.
Bueno.
Y después, a mí me da la sensación, porque hemos hablado, pues sí, de que las mujeres, hay cosas igual o más graves que el tema de las mujeres. Es decir, se ha asesinado un periodista, en la embajada de Turquía. O sea, entonces a mí se habla mucho de blanquear, lo que se está intentando hacer el señor Rubiales y compañía es blanquear una dictadura. Y eso es así de
bueno,
claro.
Bueno,
o sea,
una cosa, no nos pongamos más papistas que el Papa. Hay muchas empresas españolas que trabajan con Arabia Saudí y Arabia Saudí han ido miembros de nuestra monarquía, de nuestro gobierno.
Esos señores y esas organizaciones que están yendo están blanqueando una dictadura.
Pues entonces todos son... Todos como Rubiales.
Pues igual,
pero tú no te pusiste así, sí,
pero, claro, pero, gobernantes, pero, reyes, pero el Dakar, la Fórmula 1 y todo el mundo.
A mí
que ahora parece ser que Rubiales es el
uno.
Perdona, que parece que es el
capitán de Estados Unidos, me da igual. Lo que me molesta es como ciudadano español que España intente blanquear una dictadura, porque hemos vivido 40 años de una dictadura.
Pero que no estaban intentando blanquear una dictadura. Yo
sí,
me parece
sí,
que estamos
claro
sacando
que
las
sí.
cosas de quicio.
Claro que
mira
sí.
Que a mí no me parece una gran idea, pero yo creo que acusar a Rubiales de que esté intentando blanquear una dictadura,
sí,
pues no me parece.
Sí, es mi opinión. ¿Vale? Yo creo que es blanquear una dictadura.
Pero entonces, cuando España hace el consorcio este del tren de la Meca, ¿te parece que también estamos blanqueando una dictadura?
Pues también.
También.
Sí, o sea, sí,
y cuando fabricamos armas para los países que están en guerra.
Cuando se le está dando altavoz.
Y cuando el rey va para allá, ¿qué?
No, pero no mezcles una cosa.
¿Cómo
que son
no?
Negocios. Que yo no estoy de acuerdo.
Estos son negocios también.
Lo que estamos haciendo es dándole altavoz, ¿eh? Para que la imagen de Arabia Saudí a través del deporte salga en todos sitios. Y entonces, para mí, la sensación que yo tengo es que eso es darle un altavoz,
vale,
y darle imagen,
vale,
y blanquear una dictadura.
Bueno, vamos a que hable más gente. A ver, Luis García.
Bueno, a mí me gustaba mucho la idea del formato Final Four, me gustaba un montón, pero me parece que llevarlo a Arabia Saudí es una cafrada, a mí no me gusta. Y luego además es que Rubiales lo ha vendido como que esto es algo bueno para el fútbol, algo bueno para el torneo, algo bueno para Arabia Saudí, algo bueno para las mujeres de Arabia Saudí, algo bueno ha llegado a decir para nosotros. No, hombre, yo creo que esto es un trinque, ni más ni menos. Y oye, pues si es un trinque, pues allá tú, pero no lo vendas como que es algo bueno para todos nosotros.
Vale.
Y luego una cosa muy importante que ha dicho, y que creo que la federación aquí ha perdido una buena oportunidad, porque por primera vez va a haber una Supercopa en el fútbol femenino. Arabia Saudí plantea que se lleve allí la Supercopa y sin embargo no se lleva. Entonces, quiero decir, dentro de lo que cabe, hubiera sido una buena oportunidad.
Ya, pero ya te ha explicado por qué no.
No.
¿Cómo que no?
Sí, que la explicación que ha dado,
por la
misma logística que supone llevar a los hombres allí, o bueno, es que la logística cambia.
Pues no lo sé.
Hombre, no sé, los aviones estarán lo mismo si llevan a mujeres,
sí,
que
hombre,
si llevan a hombres.
Era organizar dos torneos en lugar de uno.
Habría que saber cuánto pagan por la Supercopa.
Claro,
femenina.
Claro.
Ah, vale.
Es la cuestión.
O sea, que
si
entonces
es que
no vamos a arreglar el país.
Pero
eso es evidente.
Pero vamos a ver.
No, es que por un momento...
Pero es que...
Lo dijo Rubiales.
Oye, yo estoy defendiendo a Rubiales y es lo último que me apetece, porque además yo no estoy ahora mismo muy en sintonía con Rubiales, pero es que creo que también se le acusa de cosas que él no puede mover en este caso.
No, yo en
este caso... La Supercopa femenina, ya te ha dicho que lo normal, a lo mejor el año que viene está allí la Supercopa femenina.
Pero vamos a ver una
crees,
cosa.
Toma, ¿de verdad crees que va a estar allí la Supercopa
pues
femenina?
Pues no lo sé, por lo menos ya, mira, hemos dado un paso.
Pero todos los que estéis aquí tenéis claro que la Supercopa se juega en Arabia por dinero, ¿no?
Hombre, claro.
Todo eso lo tenéis claro, ¿no?
No, pero...
Entonces, claro, es que lo que...
¿Tú por qué estás aquí?
Ya, pero yo no lo digo.
¿Cómo que no lo dices?
Claro, es que Rubiales dijo con el partido de Miami que Tebas era un enamorado del dinero... Y yo del fútbol y de los valores.
Bueno,
entonces,
ya.
Eso lo dijo Rubiales.
Claro.
Entonces, Tebas va diciendo que el fútbol es industria, es dinero, tal. Pero es que Tebas lo dice. Pero lo que más se le está criticando a Rubiales, yo creo, es que él era la Federación de los Valores, la Federación, y ahora, por dinero,
vale,
aunque lo queramos vestir de que para los jugadores es mejor porque tal, aunque lo queramos vestir porque vamos a cambiar toda la democracia.
Fouto, era un torneo Fouto, dinero, que estaba moribundo, era un torneo que estaba moribundo y que pero o si se hacía no de esta forma nadie, o directamente desaparecía. Y por otra parte, tampoco termino de entender muy bien por qué, es que yo no lo comparto en absoluto, es que yo trabajo por dinero y cuanto más mejor, y no entiendo muy bien exactamente esa acusación del dinero. Es que esto es un negocio también.
No, es,
muy
bien, es la hipocresía. Sí, Alcalá,
pero, querido, Alcalá, si pero que lo diga.
Oye, por cierto, una cosa, lo que me ha quedado claro es que la empresa de Piqué ha cobrado una comisión del lado de los saudíes.
Pero, Chato, no lo hace gratis, por eso. Oye, Juanba, lo que no
hay entiendo... Hay que todo el que pueda.
No, sí.
Lo que no entiendo es cómo se damos la vuelta a una cosa que es evidente. Primero, para quitar un poquito de tensión, lo del el asimétrico, claro, como un día se meta en español, le van a dar 20.000 duros.
Oye, una cosa importante. Bueno. ¿A que no habéis visto al Madrid, al Barça, al Atleti y al Valencia quejarse?
No, Valencia sí.
Pero una cosa, pero si es que todo esto es dinero. O sea, si vosotros no os dais cuenta que esto es un business mundial.
Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Que se queja. El Valencia se queja porque quiere más de los 3 kilos que le tienen asignado.
Sí, la semana pasada la federación le mandó las condiciones del torneo. El viernes, el último día de la semana, el Valencia respondió diciendo que evidentemente iba a jugar el torneo, pero que recurría al arbitraje disconforme con dos situaciones. La económica, que has dicho, que es la última, la del reparto, y la primera, la que ya denunció la temporada pasada, que es cambiar de caballo en mitad del río, cambiar las normas del torneo en mitad de la competición. El Valencia no le gusta el cambio de formato cuando se ha ganado sobre el terreno de juego el derecho a disputar ya una final contra el campeón de liga en la lucha por el torneo. Ahora tiene que disputar una semifinal otra vez cuando ya la había disputado en la Copa del Rey. El reparto se divide, como decía Alcalá, en tres. El fijo por participar, que es menos de 1 millón de euros para todos. El objetivo, que es llegar a la final y ganarla, también se reparten dinero entre todos. Todo esto es igual para los cuatro. Y el tercero en discordia, que era el que decía Alcalá, es el del palmarés, el que se ha sacado de la chistera Rubiales para darle más pasta al Madrid y al Barça, porque por imagen dice que Arabia Saudí le paga más si van estos dos clubes, y esto es mucho mayor que las otras dos. Estamos hablando de más del triple de diferencia, es decir, el Valencia va a ganar por participar menos de 3 millones de euros, mientras que el Madrid y el Barça algo más de 9 millones. Y hay un ejemplo muy claro: si el Valencia le diera por ganar la competición, por ganarla, pasar las semis, llegar a la final y ganarla, ganaría menos que el Real Madrid por ir al torneo. Un Madrid que está invitado a tu fiesta, a la que te has ganado tú sobre el terreno de juego. Hablo del Madrid porque es el rival del Valencia en semifinales. Entonces, con esto el Valencia lo que ha hecho ha sido mostrar su malestar, lo ha reconocido públicamente Anil Murti, el presidente, hoy en
Hugo,
el sorteo.
Hugo, está muy bien, tienes toda la razón del mundo. Entiendes la diferencia, ¿no?, entre que esté el Madrid y no esté el Madrid en el torneo.
Y el Valencia también. Y el Valencia lo que no quiere que quede esto es en la paletada de decir que el Valencia llora porque al Madrid le dan más dinero que al Valencia, o al Barça le dan más dinero que al Valencia, porque el Valencia tiene menos repercusión mediática que el Madrid y el Barça. Lo entiende perfectamente. Pero ha dicho ahora Guas una cosa que me ha dicho a mí el Valencia, y es: entonces, cuando vaya el Español, ¿qué le va a dar al Español?
20.000 duros.
Va
a pagar. Claro, pues si es que es una broma.
Le va a salir a pagar. David Albelda, Murciélago, muy buenas.
Muy buenas.
¿A ti no te gusta el torneo o sí?
Pues no me gusta.
Vale.
No.
Vale.
Y sí, a mí
no me gusta. No me gusta nada, además nada.
explícamelo.
No, hombre, partimos de la base que es un torneo hecho con unas condiciones, pensando en lo económico, y se ponen unas condiciones para que Barça y Madrid estén todos los años, que a mí, oye, si pensamos en el dinero me parece bien, pero es que además el reparto no es justo. O sea, yo lo que digo es que cambien el nombre de Supercopa, porque la puede ganar alguien que no ha ganado ni la Copa del Rey ni la Liga del año pasado.
Bueno, eso ya ha pasado,
sí, ha pasado, pero este torneo siempre se ha organizado en referencia a esos títulos, aunque haya pasado.
Sí.
O sea, están seleccionados por algo. ¿Qué es la novedad del nuevo formato? ¿Que ir a Arabia? Sí, oye, pues bien, está claro que todo al final, pues mira, todo por el dinero mueve todo.
Claro.
Y evidentemente yo, como valencianista, también tengo que decirte que ¿a quién no le parece normal las quejas del Valencia?
Para
en
nadie.
Este caso. Es que el año que viene será la misma queja otro equipo. O el Valencia si la gana, ¿no?
Sí, sí.
Pero, oye, Murciélago, ¿y si el Valencia se planta y dice que no va?
No, el Valencia no puede hacer eso.
Le sancionarían.
Claro, le sancionarían en la competición, en la Copa del Rey,
vale, vale,
el torneo de la Federación.
Los cuatro clubes han confirmado a la Federación Española de Fútbol su presencia del 8 al 12 de enero en Arabia.
Estás atado a tragar con las normas que te pongan. Yo la sensación que tengo es, vale, tú muestras tu descontento, pero ahí se queda.
Oye, no. Si no quiere ir el Valencia, me están informando desde la Federación que no hay sanción. Iría el Betis.
Lo que no tiene ninguno, ¿no?
Y lo arreglamos y ya está.
El Valencia ha comunicado a la Federación que estará el 8 de enero en
¿Y por qué va el Betis por semifinal de Copa?
Claro.
Claro. Pues podría, decirle a ese de la Federación que por qué va el tercero de la Liga. Que vayan dos de la Liga y dos de la Copa. Porque, claro, o sea, tienen que ir mismo. ¿Por qué va el tercero de la Liga? Que vayan de la Copa.
Yo se lo he dicho a Rubiales, porque es una competición ideada para satisfacer los gustos de los petrodólares. Pues ya está, si es que no hay más vueltas que dar. Si es que este es muy evidente.
Esto está muy masticado para que no fallen prácticamente Madrid.
Tranquilos, estáis muy alterados, por favor.
Por eso le he preguntado, y no me creo la respuesta, que si no va ni el Madrid ni el Barça, haya Supercopa. Seguro que no.
Habrá que ver las cláusulas del contrato.
Bueno, es que no te contestó, Joseba. Te dijo, no, hombre, claro que es una posibilidad. Lo que hacemos es abrir a otros dos equipos.
Claro, pero tened en cuenta...
Sí, pero yo creo que a nivel económico y con los que conocemos todo el tema este, como sois vosotros y somos los que hemos sido jugadores y que hemos estado en club, evidentemente si no va a Barça y Madrid, yo creo que la repercusión económica son mucho menores los ingresos.
Claro.
¿Sí? Bueno, pues que hagan un Barça-Madrid directamente. ¿Eh?
Claro, si es que... Sí.
Pero, claro. Pues, vamos a ver, si lo que les interesa a los árabes, que me parece muy normal, hace su Barça-Madrid...
Claro, y ellos ponen la pasta para ver a quién quiere.
Pero semifinal la juega el tacón, reforzado por cuatro más.
Pierde la esencia de un título.
Lo que está claro a nivel deportivo es que ahí hay equipos que van a tener la opción de ganar un título sin haber hecho méritos para ello. A nivel deportivo estoy hablando, ¿eh? A nivel... Y esta es una realidad que nadie puede discutir.
Siempre y cuando el Madrid quede en primero y segundo, van a ir siempre. Claro, si quedan primero y segundo en Liga, van a ir siempre.
Y si no se les invita, ya está.
Pero vamos, claro, es que ya sabéis. Vamos a repasar todas las últimas ligas y los últimos años, tal y como han quedado la Copa y la Liga, ¿en cuántos fallarían Barça y Madrid?
El 80% habrían estado, nos lo ha dicho Rubiales.
Y luego le ha preguntado Juanma Rubiales, y Rubiales ha dicho, no, esto desde febrero... contestación con trampa, porque las bases de la competición, o sea, la normativa, que hay sorteo, porque ha habido sorteo, porque el Barça es el mismo campeón de Liga que subcampeón. Si el subcampeón de Copa hubiera sido el Real Madrid, no hubiera habido sorteo. Se hubieran cruzado porque era campeón de Liga contra subcampeón de Copa y campeón de Copa del Rey contra subcampeón de Liga. Y le ha preguntado, Juan, pero claro, esto se aprueba el 31 de julio, lo del sorteo. ¿Que un sorteo para qué? O sea, Barça y Valencia son cabezas de serie.
Me dice mi fuente de la Federación.
¿Qué te dice?
Dile a Fouto... Que el año que viene le preguntamos a él para ver quién tiene que ir. Ya le llamamos.
No, pero si es muy fácil. Es ser simplemente equitativos y no hacer una supercopa para que vayan el Real Madrid y el Barça.
Yo aquí no soy el correo, o sea, él te está escuchando.
Pero te digo una cosa, que no pasa nada.
Y
ya está.
Mensaje de Pedro Martín, todo lo relacionado con esta supercopa es escandaloso. Está todo el mundo escribiéndome a mí directamente al WhatsApp. Estoy aquí dirigiendo el programa y pendiente del WhatsApp. Gracias, Albelda, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Mira, el único que no me ha escrito es Freisa. Tony,
¿qué tal?
¿Por qué no me escribes? Si tienes mi teléfono.
Estoy aquí esperando que me des entrada para decírtelo.
No, pero tú tienes que decírmelo primero por WhatsApp lo que vas a decir. Entonces te doy entrada.
No, pero entonces no tiene mérito.
¿Vas a decir algo en contra, Tony, de la Supercopa?
Hombre, a mí la Supercopa esta me parece... Es como el chiste. Tan pobre que lo único que da es dinero. Para mí todo lo demás es pobre, pobre.
¿Por qué es
totalmente
pobre? Joder, son cuatro equipazos, Valencia, Real Madrid, Barça, Atlético Madrid.
Pues mira,
partidazos.
Mira, de entrada, la Supercopa de España murió, no le llamemos Supercopa de España.
Pues es que España ya murió hace
años. No, esto no es la Supercopa de España, eso es la Copa del Rey de Arabia, o llamémosle como queráis.
Es la nueva Supercopa, de la nueva Federación.
Ni se juega en España, ni se juega en la fecha que se suele jugar, que es al inicio de temporada... Ni la disputan los equipos que deberían disputarla, ni se tienen en cuenta las aficiones. Entonces, que el fútbol se ha convertido en un negocio y al final hay que generar recursos, ya lo sabemos todos, pero sin ningún tipo de límite, hasta el punto de pervertir totalmente una competición, matarla y crear una nueva, yo estoy totalmente en contra. La Supercopa de Europa, por ejemplo, se disputa al inicio de temporada, antes del sorteo de la Champions,
un partido.
A un partido,
dos campeones.
Exacto. Entonces, todo esto que se crea, vale, perfecto, pero digámoslo bien claro. Oiga, mire usted, la Supercopa de España, como era un torneo, decía Alcalá, que estaba prácticamente muerto, pues ya lo matamos definitivamente. Y ahora creamos un torneo nuevo que nos va a dar mucho dinero a todos, ya está.
Bueno, yo te digo una cosa, vamos a darle el beneficio de la duda al torneo, porque desde luego lo que era un peñazo era en verano para mí.
No, o sea, no, pero si el formato nadie lo discute.
Vale, no, vamos a ver.
A mí me encanta el formato. Sí,
bueno, vamos a verlo. A ver si el 8, 9 de enero y el 12 de enero estamos pendientes de estos partidos, además son buenos partidos y vemos buen fútbol.
Sí, hombre.
Pero me queréis decir que ha ganado el Madrid y el Atlético de Madrid para disputar una Supercopa.
Bueno, pero han estado
no ha ganado nada, ¿no? No. Vale, vale. Ah, vale, perfecto.
¿Dirías, pues dirías lo mismo si el Barça hubiera sido invitado siendo segundo o tercero? Sí.
Por supuesto. Vale, vale. Por supuesto. Vale. Faltaría más.
Oye, Freixa.
Dime.
Que me dicen que el Gamper se va a celebrar en Pután. Es una cosa cerca del Himalaya en homenaje al presidente Núñez.
Dale. Un abrazo, Tony.
Gracias. Un matiz importante. Todo esto, estamos criticando duramente a Rubiales, pero todo esto se hace con la connivencia de los clubes.
Lo hemos dicho.
Que siempre salen de rositas en toda esta historia. Cuando hablamos
nos han puesto a todos de acuerdo. ¿Eh? A los clubes les va bien con Tebas y con esto les va a ir bien con Rubiales.
Los clubes no tienen problemas ni con la Liga.
Pero siempre se van de rositas.
Pero escúchame, pero te digo que había que ver un día que hubiera un club que se inmolara en el buen sentido y dijera, mire usted, esta coña yo no voy.
Vale.
Y que vaya al Betis. Y el Betis dijera, yo tampoco. Ya está, y entonces, pues como el final es un Barça-Madrid para los árabes, que se vayan y jueguen tres partidos.
Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, estoy muy sorprendido, porque ha salido la camiseta de la Eurocopa, de Adidas, de España, y no es la que salió filtrada la semana pasada, en esa página tan prestigiosa que da siempre las camisetas. Es una camiseta distinta, viene así con un poco arlequinada, con cuatro rojos distintos.
No me deja el Sabadell.
Es una camiseta diferente, o sea, más atrevida de la que habíamos visto la semana pasada.
Sí, ha dado mucho que hablar. Mañana, por cierto, a las 4 de la tarde, va a ser presentada ya con jugadores en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Y como dices, bueno, pues tiene cuadros en la parte delantera de distintos tamaños y en diferentes tonalidades de rojo. Luego ahí están las tres bandas de Adidas amarillas en los hombros y se mantiene, por supuesto, el color azul del pantalón y de las medias, pero va a dar que hablar bastante esa camiseta.
Ahora me cuentas más. Es que se me había olvidado Elena Condis. Elena, perdona, que se me había olvidado.
No pasa nada, aquí estoy.
Hombre, no tengo perdón de Dios. ¿Tú has hablado con el Barça sobre la Supercopa de España?
Sí, bueno, en el vestuario se sienten un poco perjudicados por la distribución del calendario, puesto que el Barça tendrá un día menos de descanso que Madrid y Valencia en caso de llegar a la final de esta Supercopa.
Tremendo.
Busquets no ha querido pasar por alto este agravio y como capitán ya lo habéis escuchado.
Busquets es un poco llorón, ya está llorando, es increíble.
Él es capitán y tiene que quejarse si considera que
él
hay un
agravio
comparativo.
Él es capitán y tiene que quejarse, ese es el espíritu.
Bueno, está bien.
No he visto el césped todavía.
Queremos,
césped de allí.
Queremos que los jugadores hablen claro y cuando se quejan o levantan la voz nos molesta. Pues bueno, él ha dicho que tienen un día menos de recuperación si llegan al final de esta competición y está bien. Eso es lo que dicen desde el vestuario. Mientras que por lo que he hablado con altos cargos del club, yo te diría que están satisfechos por lo que supone por las arcas de la entidad.
Hombre.
A nivel económico, me decían, es un acuerdo muy positivo. Reconocen que van a ingresar en torno a los 9 millones de euros. Y a nivel de imagen, lo ven como una oportunidad de poner su granito de arena para intentar ayudar a cambiar las cosas de un país donde se violan los derechos humanos. Claro. En este sentido, me recordaban desde el Barça que la fundación del club impulsó un proyecto que la verdad es muy impactante y lo podéis ver además en Arabia Saudí, que es que cuando en las escuelas las niñas tenían prohibido practicar educación física en Arabia Saudí, o sea, lo tienen prohibido, el Barça impulsó un proyecto para que pudieran practicar deporte en este país y ellos consideran que tuvo un feedback muy positivo. Lo que te dicen es que van a ir ahí a jugar, que van a intentar transmitir los valores en el campo y que, bueno, que sí pueden ayudar bien, pero que al final es un problema global que tienen que solucionar las instituciones competentes, pero te recuerdan que la fundación del Barça ya ha hecho cosas allí.
Bueno, llevar la camiseta de Qatar. Y a trincar que son dos días, ya está.
Claro, como todos.
Claro, pues como todos, pues ya está. Pues, ¿de qué nos extrañamos? Trincarán, y volverán y ganará uno, y el año que viene pues será la victoria.
Sí, sí, sí. Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE. Alberto Arauz, ¿qué dicen?
Dice un oyente: esta hipocresía es digna de un gran político, al alcance de pocos. No dejo jugar la Liga los lunes porque es malo para el aficionado que va al estadio. No dejo llevar a Estados Unidos un partido de Liga porque los partidos de local hay que jugarlos como local. Obligó a poner la Copa del Rey a un único partido porque es bueno para la competición. Pero eso sí, me llevo la Supercopa de España a un país donde, por ejemplo, la homosexualidad está perseguida y condenada, o donde las mujeres no pueden entrar en los estadios de fútbol sin ir acompañadas. Claros ejemplos de derechos humanos. Te has lucido, señor Rubiales. Lo de la Supercopa en Arabia Saudí es como lo de Xavi y Guardiola en Qatar. Trinque puro y duro. Muchas campañas contra el racismo, la xenofobia, bla, 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 y luego nos dejamos comprar por un puñado de millones. Al final Rubiales va a hacer bueno a Villar y eso es penoso para el fútbol español. Luis Rubiales, premio Nobel de la Paz al liberar a las mujeres en los países árabes. ¡Qué ridículo tan espantoso! Va por dinero. Le da igual otra cosa. Y un oyente nos decía que en Champions pasa igual que en la futura Supercopa. No solo van los campeones, todo es cuestión de pasta.
Son las 12:30... Es que tengo la cabeza hecha un lío. Miguel Ido, tú tienes cosas que contar, ¿no? Tienes muchas cosas que contar.
No muchas, pero algunas.
Algunas sí. Elena, ¿a ti te queda algo por contar?
Rakitic, que se ha lesionado.
Sí, vale. Melchor está. Melchor, tú también tienes cosas que contar, ¿no?
Yo te estaba mandando un mensaje ya.
Vale. Hugo, no te despido porque tú también tienes cosas que contar, ¿no?
Jaleo médico en el Valencia.
Vale. Alcalá, tú ya no tienes nada que contar.
No, sí, una última cosa.
¿Ah,
pero
sí?
Como quieras, ahora o después, como tú quieras.
De verdad, vamos a tener que comprar otro programa. Es que
programón.
Impresionante. 12:30, ahora sigue el partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Mercura Apuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercuraapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercura Apuestas te sentirás especial. Mercuraapuestas.es. Apuesta diferente.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me
trae! En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas y con cristales progresivos 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Tía, si me toca el triplex de la 11, pasamos la mañana en un spa. Luego nos vamos de compras al nuevo centro comercial. Cenamos comida china y a las 11 en casa.
¿A las 11 en casa?
Sí, tía, que mañana madrugo.
No te cambia la vida, pero te cambia el día. Triplex de la 11, el juego en el que podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos eligiendo tres cifras. Vive ahora la experiencia de jugar a dos sorteos consecutivos. Entra en dossorteosdiarios.es y podrás ganar tarjetas regalo valoradas en 150 euros. Bases depositadas ante notario.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Empieza la semana ahorrando en Día. Papel higiénico Compact Día a 1,19 desde el primer pack. Sí, sí, solo hasta el miércoles 13 a 1,19. En Día, la plaza de Día y Día.es.
Maratón, cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. Marathonbet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 35 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo cadena COPE. Hay muchos compañeros que han pedido paso, que han levantado la mano para contar cosas. Y tenemos un problema, Joseba.
¿Cuál es?
¿Qué orden establecemos? Yo creo que esto...
Hombre, por supuesto, Elena, la primera, sin duda alguna.
No, yo creo que... Sí, aquí hay igualdad para todo.
Bueno, pues...
Eso tiene que ser por orden.
Si tengo que elegir yo, Elena primera.
Alcalá, el primero tiene que ser despedido a Alcalá.
El que tenga un vuelo a las 6 de la mañana, primero. Claro.
Venga, pues Alcalá, que por galones, antigüedad, por...
Claro. Orden alfabético.
Exacto.
Por orden alfabético, por historial y por cómo tiene la cabeza, yo creo que es lo más importante.
Con permiso, sí, con permiso, Elena,
sí,
¿eh?
Sí,
es
por eso último. Sí, no, tira, Alcalá, sí, ver, tienes
con permiso,
que madrugar.
Con permiso, que yo soy muy de igualdad, pero...
Así que primer turno en la frutería lo tiene Alcalá. Alcalá, ¿qué fruta vendes?
Nada, simplemente, esto es 5 detallitos. Dar noticias, que es lo que nos toca. Esto es confidencial y dedicado a Ciro López, pero son 5 cláusulas del contrato entre la Federación Española y Arabia Saudí que a lo mejor os hace entender por qué los clubes están tan contentos. Uno, todos los gastos pagados para los 4 equipos. Paga el Ministerio. Paga el Ministerio de Deportes de Arabia Saudí. Dos,
vuelos pagados en business.
Vuelos pagados en clase business, como hay que viajar, para toda la plantilla, para los acompañantes y para los directivos, tanto de Madrid como Barcelona, como Atlético de Madrid, como Valencia.
Un iPhone 11 en el asiento.
Hoteles de ultralujo, textual, ¿eh? Hoteles de ultralujo, como este que hay en Dubái, que tiene 7 estrellas. Sí. Bueno, pues así para los 4 equipos participantes.
Muy bien.
4. 3 campos de entrenamiento para cada uno de los clubes que van a participar en la nueva Supercopa de España. Último, 3.000 entradas para los aficionados de cada club. 3.000 el Real Madrid, 3.000 el Barcelona, 3.000 el Valencia y 3.000 el Atlético de Madrid, con un deadline, con un plazo que no sé exactamente cuándo es, a mediados...
Perdona, mi padre está escuchando la radio. Deadline, ¿le puedes explicar
deadline,
qué es?
Deadline, plazo.
Para los que sois muy así, deadline es el plazo en el que hay que comprar la entrada.
Que es más o menos el 15 de diciembre, para que los clubes digan si hacen uso de esa cantidad o si lo devuelven. Porque si no viaja tanta gente, a lo mejor es posible que...
Va a haber cola,
a lo mejor no hay tanta gente con la demanda para viajar a Arabia Saudí. Esas entradas se devuelven al país organizador y se venden allí en Jeddah.
Gracias.
Pues nada, pues eso. Y el tema de las mujeres, yo abogo por solicitar el premio Nobel de la Paz para Rubiales.
Venga, pues pon la solicitud. Gracias, Alcalá. Feliz vuelo mañana.
Me voy al aeropuerto. Un abrazo a todos.
Ha sido un placer. Enhorabuena por el trabajo.
Chao.
Número 2 en el turno, yo creo que debería ser Miguelito.
Yo creo que debería ser el campeón de Copa. Primero campeón de Copa, luego campeón de Liga, luego...
¿Campeón de Copa? ¿Campeón de Copa? Elena.
Es Huguito.
Huguito.
Es Huguito Ballester.
Venga, pues Hugo Ballester.
Es increíble.
Como campeón de Copa.
O sea, ni con Rubiales de por medio aquí.
Venga.
Podría ser por altura también los turnos.
Por familiares, Miguelito.
Pues no, mira, es campeón de Copa. Hugo Ballester, ¿qué pasa con Guedes?
Bueno, Guedes es la punta del iceberg de un problema que ha surgido en el vestuario del Valencia, otro esta temporada. Vestuario y cuerpo técnico están muy descontentos con los nuevos servicios médicos del club. Con la salida de Marcelino, el club abogó por que desapareciese todo lo que hubiera el técnico asturiano, entre ellos el doctor Tonio Maestro, jefe de los servicios médicos del Sporting y que a su vez trabajaba en el Valencia Club de Fútbol. Pues bien, se ha encontrado el Valencia y los servicios médicos actuales con que Soler, Piccini, Sobrino, Cheryshev o Coquelin siguen viajando hasta Gijón porque han dicho que no quieren tratarse con los servicios médicos del club y que lo quieren hacer con el doctor Maestro como hacían anteriormente, hasta el punto de...
No me extraña, por otra parte, porque yo soy paciente del doctor Maestro y es uno de los mejores médicos del mundo.
Pues hasta el punto de que Mukhtar Diakabi, por ejemplo, la semana pasada quedó con el doctor Maestro a mitad camino en Madrid para que fuera tratado de una lesión en el sóleo. Pues bien, como digo, Guedes es la punta del iceberg porque, entre otras cosas, se le reprocha a los servicios médicos actuales del club que tanto el diagnóstico de la lesión de Guedes, lesionado el 16 de octubre, como el de Kondogbia, fueron no certeros. Y eso a Celades le ha cabreado muchísimo, hasta el punto de que Anil Murti va a coger la sartén por el mango a petición del vestuario, y vamos a ver qué pasa en la próxima semana con, como digo, el actual jefe de los servicios médicos del Valencia.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un saludo a todos.
Ahora sí, Miguelito. Es tu turno, como...
Pues hoy sí ha habido...
¿Cuántos mundiales tienes y cuántas Eurocopas has hecho?
Pues tendría que contarlas, pero creo que cuatro, me parece.
¿Cuatro mundiales y cuatro Eurocopas?
Sí, creo que sí.
En total ocho grandes torneos.
Eres un nene.
Claro.
Y dos confederaciones.
Cuidado,
¿Y Supercopas en Arabia?
Supercopas en Arabia, ninguna. De
dos momento. Confederaciones, ha dicho.
Hombre, hay que hacerlas, hay que hacerlas.
Hiciste...
Hay que ir a Sudáfrica y a Brasil.
Y a Brasil, con la que nos cayó en Brasil, macho. Aquel día pasé hasta miedo el día de la final.
Un talismán.
En el campo.
Nos pasaron por encima, como dice el Bosque, desde Lindo fueron mejores.
Sí. Que tú vienes a contar que la selección está concentrada en Las Rozas.
Sí, y que hemos visto hoy.
¿Se acuerdan ustedes de la selección española, el equipo este que reúnen? Bueno, pues se ha concentrado en Las Rozas.
Recordemos que estamos clasificados, que con un punto aseguraremos además el primer puesto de grupo. El viernes en Cádiz contra Malta, el lunes en el Wanda Metropolitano contra Rumanía. Hoy ha habido entrenamiento abierto en Las Rozas, lo digo porque recordemos que en la anterior concentración no lo hubo porque empezó esto el martes. Recordemos que Rodrigo Moreno causó baja por una lumbalgia, que luego Adama Traoré se dijo que estaba lesionado después de jugar con su club, y que al final ha sido Sarabia, el jugador del PSG, que ya estuvo también en la anterior ventana, aunque no jugó ni un solo minuto, ni contra Noruega ni contra Suecia. El entrenamiento de esta tarde, con bastante frío en Las Rozas, hemos visto cómo se han mezclado la selección absoluta y la sub-21. Y es que de los 23 jugadores que convocó Rubén Moreno, 17 prácticamente han calentado y se han marchado al gimnasio, 6 se han quedado realizando un partidillo con la sub-21 de Luis de la Fuente, y hemos visto ahí a Ansu Fati batirse el cobre, por ejemplo, contra futbolistas como Carvajal, Thiago Alcántara o Bernat. Mañana por la mañana hay entrenamiento, este va a ser cerrado, rueda de prensa creo que de Fabián Ruiz, por la tarde, como digo, se presenta la camiseta, y en el primer partido contra Malta, Juanma, yo creo que va a mover mucho el banquillo Robert Moreno, y que, por ejemplo, Pau López, el portero de la Roma, podría ser el titular para jugar ante los malteses.
Vamos a ver si te ha escuchado Luis García. Luis, ¿contra quién juega España?
Malta, ¿no?
¿Y el lunes?
Gran pregunta. Es una pregunta que tampoco, creo que te, ¿sabes qué pasa? Tampoco creo que tenga que responder yo todas las preguntas del programa. Tienes aquí a seis tíos y yo te digo Malta, alguien tendrá que sumar el otro partido.
Es increíble lo poco que la poca atención que le prestas a España.
Pero es que
vamos y a la selección, pero dime, a España.
No, a los dos.
Si no va a los dos. No levantas cabeza.
No, pero dime una cosa, ¿a quién le puede apetecer este parón de selecciones, por el amor de
no,
Dios?
No, a nadie, nadie.
O sea, es que nadie sabe contra quién juegan, es que no le importa a nadie. Estamos deseando ya que vengan los partidos de verdad, que son los de Liga y Champions.
Me hace sentirme mal, Luis.
¿Por qué,
Miguel? Me lo llevaba a Arabia los dos partidos.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Yo creo que ahora, Elena, por respeto hacia Melchor, deberíamos que...
¿Melchor también? Venga.
Melchor también.
Bueno, escucha, ha hablado Hugo del Valencia, ha hablado Elena del Barça. Y
no, ya veo que mandar WhatsApps
y el Real Madrid
funciona, claro.
Oye, Gales, ¿qué pasa en Gales?
Oye, Gales. Melchor, Gales eres tú.
Sí, ¿qué pasa en Gales?
Bueno, me llaman de tantas maneras, ya no sé a qué responder.
Sí.
Bueno, pues que Gareth Bale ha trabajado con absoluta normalidad, o eso parecía, y además contento y alegre con sus compañeros de Gales, preparando esos dos compromisos internacionales que tienen importantes para la clasificación. Lo tienen bastante complicado, el primero va a ser en Azerbaiyán el próximo sábado, y el siguiente recibirán a Hungría, que es la segunda de momento del grupo, que tiene 4 puntos más que ellos y que en principio es con los que se pelearían, ¿no? Y bueno, pues ahí está el hombre que no estaba disponible para el partido ante el Eibar. Bueno, justo hoy hace Juanma una semana que contamos que se iba a organizar buena con James y con Bale, y justo hoy se ha ido y ha empezado ya a entrenar.
Primero en Cope.
Correcto. Y el Real Madrid, bueno, pues nada, resignados con la situación, no pueden hacer nada. Están obligados a cederle. Ya Zidane explicó la diferencia entre lesionado y no disponible. Y bueno, ya contamos que iba a viajar con Gales, aunque no hubiese jugado ni un solo minuto con el Real Madrid, ¿no?
Mm-hmm. Vale, perfecto. Gracias, Melchor.
Bueno, y de la Supercopa, que les gusta el formato, ¿eh?
Hombre, claro, y la pasta que van a ingresar, la pasta que van a ingresar más todavía.
Pero... Como diría que no les gusta, hay que denunciarlo.
Sí, primer título y además claro. Con el aliciente de poder ser los primeros claro. a escribir su nombre en claro. este nuevo formato, ¿no? Que, sí. que les gusta y mucho.
Gracias, un abrazo, Melchor.
Venga, hasta luego.
La portada de Marca mañana es Bale sonriendo y con dos pulgares hacia arriba en el, en el entrenamiento de Gales y ponen milagro en Gales. Y pone Marca. Bale se entrena con total normalidad con su selección desde el primer día.
En primer lugar va Lourdes.
La foto es buenísima.
La foto es buenísima. Sí,
pues ha sido dejar caer la foto encima y sí. se hace sola. Esa
se hace sola. Desde que se lesionó con su país el 13 de octubre no se ha entrenado con el Real Madrid en 29 días, pero de repente ayer por fin estuvo disponible. Milagro en Gales, es la portada del diario sí, Marca.
Si luego ves las imágenes en televisión, en vivo,
es otra persona.
La alegría que tiene ese hombre, cómo es se mueve, persona. Cómo habla con unos sí. con otros, da gusto verlo.
Cambia radicalmente. Elena, me duele mucho que hayas quedado justo ahí en esta posición, pero...
No pasa nada.
Siempre, oye...
Los últimos eran los primeros.
En el reino de los cielos, efectivamente. Tú querías hablar de Rakitic. ¿Qué pasa con Rakitic?
Que se ha lesionado en un entrenamiento con su selección. Tiene una inflamación en el tendón de Aquiles, según informan hoy desde Croacia, y estará al menos una semana de baja. He preguntado en el Barça, están informados de este contratiempo de Rakitic, pero de momento desconocen el alcance exacto de la lesión. Esperarán a que regrese a Barcelona en las próximas horas para someterse a más pruebas. Y bueno, es una mala noticia para Rakitic, porque le habría venido muy bien sentirse importante, jugar con su selección, tener el protagonismo del que le priva ahora Valverde, pero este contratiempo le obliga a perderse un partido decisivo para Croacia frente a Eslovaquia de clasificación para la Eurocopa del próximo verano. Entra en la enfermería Rakitic, están también Semedo y Alba, los laterales, y con él, atención, el dato, ya son 17 los futbolistas del Barça que se han lesionado en estos primeros tres meses de temporada.
Uy.
O sea que sí, sí. casi toda la plantilla, ¿eh?
Pues sí, muchos,
17
muchos.
De 22 y 10 lesiones musculares, las que más el sóleo y el bicefemoral.
Ok, ¿y de Messi y la tarjeta que te tengo que nos tienes que contar?
Bueno, pues que el Barça ha presentado alegaciones.
Ah, la amarilla, vale, que se la, sí, que, sí. Que se la quitan.
Sí, sí, porque te lo ha chivado Vaquero esto.
No, me acaba de decir Jesús Bueno de repente, pregúntale por Messi la tarjeta. Y claro, de repente no sabía exactamente.
Bueno, que el Barça ha recurrido por Leo
no
Messi.
No sabía si había perdido la tarjeta de crédito o algo.
Es un programa difícil este, hay sí. unas preguntas complicadísimas.
Esto es saber y ganar, más que sí, sí. el partidazo.
Básicamente que el club espera que le quiten la amarilla a Messi, que Cuadrado a Fernández le mostró por una falta inexistente a Pape Cheik, el jugador del Celta.
Sí.
Se reúne el comité de competición el miércoles y esperan que les dé la razón al Barça.
Pues ya estaría, Elena.
Perfecto. Pues muchas gracias.
Nada, a ti, hombre, por estar con nosotros. Hombre, sabemos que es muy tarde para ti, pero ¿qué vamos a hacerle? Tienes que buscar un trabajo que acabe primero.
No madrugo yo, como Alcalá a las 6.
Vale. Un beso, adiós, Elena.
Beso, chao.
Mira, vamos a seguir con la buena suerte porque saludamos a Ángel García, que está bueno. en Londres. Angelito.
Hola, Juanma. Hola a todos, de Londres para Madrid.
Pero esto qué es.
Pero esto qué es, dice
Fouto. Eso decía Alcalá antes.
De Londres para Madrid. De Londres para Madrid vas a venir tú cuando el domingo, ¿no?
Espero que el lunes, si no te importa. Y después de ver a Rafa Nadal ganar aquí, aunque de momento tiene mala pinta.
Hoy le han metido una cuerita buena, ¿eh?
Pero buena. Siempre le gusta ir cogiendo sensaciones en las primeras rondas, pero claro, aquí debutas ante Alexander Zverev, el actual campeón, que por cierto ha ganado 3 partidos seguidos aquí en Londres a Federer, a Djokovic y a Nadal. Casi nada, el chaval. Hoy ha dado una auténtica exhibición de saque.
¿Ha ganado a Federer, Djokovic y Nadal?
Seguidos, los dos del año pasado, semifinales y final Federer y Djokovic, y el debut de este año Nadal.
Yo me retiro.
Ahora nada mejor.
¿Qué vas a hacer mejor en la vida?
No, pero además a los 3 seguidos, porque si dices, oye, he perdido con alguno por el camino y tal, no, a los 3 y de golpe. Lo que, claro, que sacando como saca es bastante más fácil. Casi siempre ha sacado a 220 kilómetros por hora de media y le han medido una a 236, que es una auténtica salvajada. Nadal, muchas de arena y una de cal, Juanma, muchos errores, especialmente en momentos decisivos, muy flojo al resto, la derecha no ha mandado en ningún momento, y lo único bueno, si nos quedamos con algo, que 0 problemas físicos, que 0 dolor, así que nada de excusas, mucha autocrítica y a entrenar mañana a la 1 para mejorar.
No me pilláis ahí con excusas de ese calibre, ¿no? Podemos analizar que quizás la preparación no ha sido la adecuada, sí, hoy no he tenido miedo al sacar. De lo único que sí que no estoy para nada contento es de que no he competido bien. cosa que normalmente sí que en días malos soy capaz de competir bien. Creo que hoy no he competido bien. Es cierto que la pista no favorece a ello, es cierto que el rival saca a 140 millas casi cada vez, pero no es menos cierto que de alguna manera tendría que haber encontrado alguna solución de engancharme al partido. Creo que no he estado bien, no he jugado bien, he jugado mal, y el otro ha jugado bien. Felicitar al rival y aceptar que tengo que mejorar si quiero tener alguna opción el siguiente día, ¿no? Necesito mejorar bastante.
Qué maravilla escuchar a un deportista
da gusto.
A hablar así de una derrota.
Pues yo estaba pensando que es cansinamente perfecto.
¿Es a que sí?
Sí.
O sea, tú cuando pierden muchos jugadores de fútbol, ¿te das cuenta de la cantidad de cosas que dicen para rodear la causa fundamental? Que es que no, es que hemos jugado muy mal, es que no, así no tal. Fíjate lo que ha dicho Nadal.
Por eso Nadal es Nadal y por eso Nadal gana tanto. Si es que no tiene secretos. Al
flipante.
Final, él te lo reconoce, te dice, el rival ha sido mejor que yo. Yo a veces juego mal y compito bien y hoy no he sido capaz. Perfecto, no hay más que añadir.
Pero escucha, mañana, es que luego se ha tirado un minuto, se ha tirado un minuto, Guas, que evidentemente no podíamos poner todo, un minuto radiografiando todos sus errores. No he competido, no he estado bien, no he pegado la derecha, no he sacado, no he restado. Todo radiografiando uno a uno todos los errores.
Lo sabe mejor que nadie y lo explica desde primera línea.
Y lo reconoce y se lo reconoce.
Claro, y es que no hay más.
Y creo que entre español e inglés, cuatro preguntas para que pusiese cualquier excusa con el tema físico, y las cuatro las ha contestado con un rotundo no, que ya habéis visto que casi no deja ni terminar la pregunta, rápidamente dice no.
Ángel,
claro que no quiero ninguna excusa.
¿Cuándo jugamos contra Medvedev?
Jugamos el miércoles.
Medvedev.
El ruso.
No, es que se me traba este nombre. ¿Yo qué voy a hacer?
Hay que estar estamos obligados a ganar. Sí, obligados a ganar. Además, es verdad que ha bajado un poquito el nivel de ese nivel estratosférico que tuvo en verano y, bueno, finales de verano y demás. Hoy ha perdido claramente con Tsitsipas, la verdad. Y bueno, es el partido por no morir. Va a jugar el miércoles 3 de la tarde. Es decir, no juega de noche, juega al mediodía. 3 de la tarde se Nadal Medvedev. Hay que ganar o ganar y luego ver cómo nos la jugamos con Tsitsipas, dependiendo lo que haga él ante Zverev el próximo viernes.
Pues nada, que gracias, Angelito.
De nada.
¿Qué haces por las noches en Londres?
Pues sinceramente, me he venido a la habitación y me voy a ver un partidito de NFL muy a gusto aquí, un Seattle Seahawks, San Francisco 49ers. Si quieres, lo hacemos en directo, alargamos un poquito el partidazo de copa y lo hacemos en directo. ¿Qué te parece?
No, me parece bien. Disfruta de la noche, es apasionante. Oye, el Racing ha destituido a Iván Ania.
Lo sé.
Ha anunciado a Cristóbal Parralo como su sustituto. El Racing es penúltimo a 2 puntos de la salvación.
Yo te voy a decir una cosa. Me ha dicho Germán Novarro que le gusta y que es buen entrenador. No sé si me da más miedo. No sé si me da más miedo eso o que diga.
Sí, hombre, en el Alcorcón hizo bien.
El Alcorcón hizo un temporadón.
Pasa que claro, no le dieron tiempo.
Y buena gente.
Te sacan de Nadal.
Oye, que yo estoy contento, te he dicho. Yo encantado. También hay que darle las gracias a Ania, que nos sacó del pozo de segunda B. Y es verdad que no le han acompañado los resultados ni los jugadores.
¿Londres te gusta o no tampoco?
No.
No mucho. No
Arabia,
especialmente.
¿Qué te gusta a ti, en serio?
¿Qué me gusta? Pues mira, me encantó Copenhague.
Las anchoas y los botijos.
Una ciudad ahí pequeñita, muy bonita, muy colorida y tal. Me encantó Copenhague. No sé, de lo que está por el mundo. Me gustó bastante Buenos Aires. Tengo muchas ganas de ir a Melbourne. ¿Me vas a mandar a Melbourne a ver si Nadal empata?
Sí, pero sin billete de vuelta, porque va de tranquilidad en la radio sin ti.
Bueno, Ángel, enhorabuena por el trabajo, ¿eh?
Un abrazo, compañero.
Con cariño y todo, ¿eh?
Ver el partido y luego poner el micrófono ahí en la sala de prensa. No lo hace cualquiera, ¿eh?
Duro,
no lo hace cualquiera. Enhorabuena.
Muchas gracias. Siento muy orgulloso de mí mismo.
Sí, sí, sí. Gracias a Dios.
Chao.
Esto se ve en Vamos, en Movistar, ¿verdad, Mónica?
Sí. Hemos visto justo antes del día después el partido de Nadal.
¿Qué tal el día después?
Muy bien, te lo recomiendo.
Nos has convencido, pero vamos, sí, ¿eh? Sí.
No, en serio, ¿eh? Es que hemos sacado hoy unos vídeos espectaculares. Hemos sacado una imagen de Mendilibar con Lucas Vázquez diciéndole...
Sí, parar ya, cabrones, o algo así, ¿no?
Sí. Brutal.
Sí. El fin de semana ha estado marcado por el cruce Arrasate-Bordalás, entrenador de Osasuna y Getafe, respectivamente. Vamos a recordar muy rápidamente lo que pasó el sábado, rueda de prensa de Arrasate, respuesta el domingo de Bordalás.
Normalmente... El tiempo efectivo, los días contra el Getafe, son los partidos que menos tiempo efectivo tienen de juego. Entonces nosotros queremos todo lo contrario, ¿no? Que cuanto más se juegue, mejor. Y en ese aspecto los partidos del Getafe suelen ser como más parados, ¿no?
Las interrupciones del Getafe han sido 15, las interrupciones del rival 37. En la previa de este partido, el técnico rival comentaba que los partidos en el Coliseo eran muy trabados, que apenas se jugaba, atribuyéndonos a nosotros lo que hacen ellos. Es de locos. Entonces ya no lo voy a permitir. Ya se acabó. Es lamentable. Y es tener muy, muy poca vergüenza.
Esto fue lo que pasó entre Arrasate y Bordalás. Gemma Santos, tú has hablado hoy con Bordalás, ¿no?
Sí, he hablado con el míster. Buenas noches de nuevo, Juanma. La verdad es que no está nada arrepentido de sus palabras y cuando le he cuestionado, pero míster, ¿por qué justo ayer? O sea, ¿por qué justo saltas después de todos los ataques que ha recibido el equipo y tú? Dice, bueno, pues es la gota que colmó su paciencia, que no es una crítica, aunque lo parezca, contra este entrenador o este jugador, porque también le enfadó bastante lo que dijo ayer después del partido con lo de cómo se juega en el Coliseum Alfonso Pérez, y ayer explotó. Dice que lleva 4 años desde segunda división, desde que llegó al Getafe, lleva 4 años aguantando esa etiqueta injusta de equipo sucio, de equipo marrullero, de que pierde tiempo, y lo que más le molesta a Juanma no es la opinión de los demás. Lo que más le molesta de esa etiqueta a Bordalás es que eso condiciona a los árbitros. Esa fama que tiene el Getafe dice que condicionan a los árbitros, que por ejemplo cuando el Getafe está ganando le ponen más tiempo de añadido, que para pitar una falta a favor del Geta tiene que ser clarísima y a veces ni eso, que él mismo casi no puede ni moverse del área técnica mientras al entrenador rival no le dicen nada. Así que ayer Bordalás dice que no carga contra Arrasate en particular, sino que explota cuando ve esa injusticia de que siempre es la fama para ellos cuando lo hacen muchos equipos.
Si hubiera visto la rueda de prensa de Arrasate, es imposible que haya contestado así. O sea, a mí me parece, hemos escuchado un poquito, pero es que Arrasate pone continuamente en valor el trabajo de Bordalás en el Getafe.
Es verdad, seguramente
me parece injusto que salga justo ayer.
Seguramente carga contra el menos quien indicado, menos culpa
el menos
tiene,
indicado, sí,
pero le molesta muchísimo lo del tiempo efectivo de juego, porque claro, sacan esa estadística que además la habéis sacado vosotros en el día después en Movistar, evidentemente son números, son datos objetivos en la mano. Tiempo efectivo de juego, vale, el Getafe de las 5 ligas el que menos tiempo efectivo tiene, pero claro, nadie habla de que no es el que más interrupciones hace por partido, que es el Alavés. Tampoco se habla de cómo juega en campo contrario, que después del Eibar es quien tiene más tiempo el balón en campo rival. Tampoco se habla de que es el que más fuera de juegos provoca, que es el que menos remates concede. Entonces está muy cansado Bordalás y ayer explota. Seguramente, como decís, contra quien menos culpa tiene, que por cierto me consta que Yagoba Arrasate está completamente alucinado, porque además el hombre es que no tiene ningún problema con nadie en el mundo del fútbol y él no los busca, se cuida muy mucho de no tener problemas.
Espera un segundo, Alberto Sanz, compañero en Pamplona. Hola, Alberto.
Hola, buenas noches.
¿Y allí? ¿Han flipado un poco con el ataque de Bordalás?
Pues han flipado, han estado molestos. Se veía venir eso de que era una gota que colmaba el vaso y también que el propio Bordalás no había visto la rueda de prensa. Arrasate se ha mostrado disgustado, no ha querido hacer declaraciones, se remite a la rueda de prensa y ha hablado en su lugar esta mañana Sergio Herrera, quien volvía al once titular y que defendía, por supuesto, al míster del Club Atlético Osasuna.
Yo escuché la rueda de prensa del míster antes de viajar y yo creo que el míster alabó al Getafe, no dijo nada malo. Él mismo tendrá que hacer autocrítica, tendrá que ahora en frío, ¿no? Volver a escucharse y que él mismo tome sus propias conclusiones.
Pues yo creo que es verdad, que Arrasate no hizo...
Es que no es igual escuchar una rueda
al
de prensa
contrario,
que ver un titular.
Es que hizo lo contrario.
Sí, claro. Pero dentro de esa rueda de prensa, como está esa frase...
Como se mencionó eso, pues eso fue...
Esa frase, claro, el Getafe...
Oye, como digo, eso le ha enfadado mucho a Bordalás y los jugadores. También quiero deciros que en el vestuario ayer no sabían nada de lo que iba a hacer Bordalás, que a todo el mundo le pilló por sorpresa, empezando por sus propios jugadores. En el club tampoco lo sabían, ni siquiera la directora de comunicación del Getafe los había sorprendido, a todo el mundo, pero los jugadores, cuando les he cuestionado, bueno, evidentemente están con su entrenador porque están hartos del menosprecio y dicen que la fama es para ellos cuando lo hacen muchos equipos.
Gracias, Alberto. Pamplona, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Gemma, ¿sabes? Voy a aprovechar que estás aquí con nosotros, justo, dando información, para que nos digas un mensaje muy importante de Berti. ¿Qué te parece?
Es que esto es súper importante.
Hombre, claro.
Esto es información pura y dura. Tienen que elegir nuestros oyentes el seguro de Berti. Es el mejor seguro que van a encontrarse. Van a tener la mejor asistencia al mejor precio. Y encima ahora recordamos que tienen 3 meses gratis para todos ellos, sin condiciones. Sí, sí, 3 meses gratis. Así que si tú los quieres conseguir, lo único que tienes que hacer es meterte ya mismo en berti.es.
Un beso, Gemma.
Un beso.
Enseguida los mensajes. Hay muchos mensajes, ¿no, Alberto?
Muchísimos.
Hay muchos mensajes, Juanma. ¿A que sí,
Sí, un montón.
Pues ahora los contamos.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado. Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
El Partido Socialista
ha ganado por tercera vez este año las elecciones.
Si antes el Parlamento español era de difícil gobernabilidad o gobernación, o llámelo como quieran, ahora directamente es ingobernable.
Con los comunicadores mejor valorados, con Carlos Herrera.
Y máxima expectación dentro de la sede, decenas de periodistas.
No creo que a nadie le sorprenda que yo hoy dimita como presidente de Ciudadanos.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Ángel Expósito.
El origen de Ciudadanos absolutamente heroico y el final para mí, sinceramente, inexplicable. No sé qué ha pasado sociológicamente hablando.
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Señor, tenemos localizados ya todos los Kuga que han sido sustraídos del concesionario.
Ramírez, dé media vuelta. Con la llegada del nuevo Kuga han puesto el Ford Kuga actual totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad por 18.350 euros. Parece que los están robando, pero los están comprando como locos. ¡Corto y compro! ¡Digo, cambio!
Consigue una de las últimas unidades del Ford Kuga actual totalmente equipadas por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Hola, amor, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m.
Sigue el partidazo, es la 1:02, hora menos, si nos escuchan desde Canarias, y siguen Joseba, Guas, Mónica, Ciro, Palomar y Luis García ya en el tramo final para enterarnos de lo que está pasando con Cristiano Ronaldo en Italia, de lo que está pasando con Cristiano Ronaldo en la Juve.
Hace mucho frío fuera del Madrid.
Sí.
Para Cristiano.
Ahora,
incluso para Cristiano.
Ahora lo contamos, pero tenemos pendiente saber los mensajes de los oyentes, Alberto Arauz.
Decía Fran, si no sabemos ni elegir una camiseta de fútbol, ¿cómo vamos a saber elegir un presidente del gobierno para que nos mande? José Luis, Adidas se ha vengado por el nuevo contrato con España. Es la camiseta más fea que he visto en años. Antonio, sobre la Supercopa, dice: no pienso verla. Que le den a la Supercopa todo por la pasta.
Uy, eso.
Mario,
la camiseta, la Supercopa, la gente está cabreadísima.
Y hay para más. Mario dice: la verdad es que Rubiales y Tebas hablan muy bien, pero a ninguno de los dos les daría las llaves de mi casa ni loco. Y dos de oyentes por el mundo. Nos dice Gus: buenas noches, Juanma. Os sigo desde Sudáfrica y como todos los días, mañana escucharé vuestro podcast Camino a la Obra. ¿Me haríais el día con un mensaje de ánimo al Racing, que lo necesitamos para volver a primera? Aupa Cantabria y un abrazo, familia. Y Luis nos decía: señor Arauz, dígale al señor Juanma que tiene un nuevo oyente en Ciudad de Guatemala. Es conductor de autobús para las tripulaciones de mi compañía. Creo que no se imaginan la cantidad de gente que les escucha por el mundo.
Guatemala, ¿eh?
Sí, y nos lo dice un oyente desde Atlanta, que tenemos un oyente en Guatemala.
Joder, pues muchísimas gracias, ¿eh?, a la gente que nos escucha por el mundo. Es un placer hacer radio desde aquí, desde España, para el mundo entero. Decíamos, pendientes de Cristiano Ronaldo, de lo que pasa con Sarri, con la Juve, de lo que ha dicho Capello en Sky Italia sobre Cristiano.
Cristiano Ronaldo no regatea a un rival desde hace 3 años, esta es la verdad, pero es un campeón. Esperémoslo y recuperémoslo.
No regatea uno desde hace 3 años. Es la típica frase que Cristiano no va a olvidar en su vida. O sea, Cristiano puede tener un día 95 años, estar en un parque con la cachava ahí sentado.
Y demencia senil.
Y se va a acordar de lo que dijo Capello día como hoy en Sky Italia.
Pero regatea.
Como pase un nieto de Capello por delante de Cristiano y tenga a Cristiano el bastón en la mano, le va a meter un bastonazo que vamos.
Pero yo creo que regatear o regateaba ni con 25.
No, es verdad, no ha sido lo suyo regatear, pero se iba, ¿eh?
Pero en los encaramientos sí se iba.
Efectivamente.
Otra cosa es irse.
Rompía muchas veces en velocidad.
Regatea Messi. Regatea Bufarte, pero el Cristiano no ha regateado en su vida, ¿no?
Bonrichetti.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Mañana todas las portadas en Italia van con esto, con lo de Sarri y Cristiano. ¿Qué ha pasado y qué va a pasar?
Mira, por ejemplo, Tutto Sport pone: Sarri, CR7, la verdad. Y destacan que no hay ninguna multa por parte de la Juve por el hecho de que Cristiano decidiera marcharse directamente del estadio. Se fue al vestuario sin pasar por el banquillo, se duchó y se marchó a casa, según cuentan, antes incluso del pitido final y todo eso después de ser sustituido en el minuto 55. Corriere dello Sport dice, por ejemplo: io sono io, yo soy yo. Caso Ronaldo, no pide perdón a la Juve. Así que no hay multa por parte de la Juve, pero Cristiano no ha pedido perdón a la Juve. Y ojo, digo que se marchó del estadio ayer después del partido o incluso antes de que finalizara ese partido que ganó la Juve 1-0 al Milan y precisamente con gol del que le sustituyó, de Paulo Dybala, lo que hace pues agravar aún más su enfado, digo yo. El caso es que se la jugó Cristiano porque si le llegan a requerir para el control antidoping y Cristiano no está en el estadio, se habría expuesto a una sanción de hasta 2 años.
Joder.
Sí, sí, claro, está así dispuesto, sí.
Pero puedes volver, ¿eh?
Sí, claro.
Hay un plazo de tiempo determinado que tiene que volver.
Te llaman y te dicen:
sí, tienes 30 minutos para hacer el control.
De hecho, Antonio Cassano contaba ayer en la tele en Italia que a él le tocó hacerlo, ¿eh? Que precisamente después de un cambio de Capello, que no le sentó nada bien hace ya 12 años, le tocó volver al estadio.
Sí, sí. Si le localiza, vuelve, claro.
Vale. Que, pues gracias, Bonrichetti. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues mal enemigos. Sarri es mal enemigo y Cristiano es mal enemigo.
Te voy a decir eso, que Sarri, los dos. Cuidado, ¿eh?
Sí.
Cuidado con los Sarri, dos. Que los tiene bien puestos.
Todo eso demuestra que a un señor con 34 años no se le pueden dar consejos. Él hace con su vida lo que le parece y faltaría más. Pero no pinta nada en Italia. Ese muchacho, su final de vida era el Madrid. Bajo palio, se acababa y se iba del fútbol donde tenía que estar. Estar allí es una serie de condicionamientos y de exigencias que no tenía por qué haberlas tenido.
Escúchame, Tomás, pagamos 50 kilos y que vuelva.
No, pero ya está. O sea, esto el hombre tomó una decisión y hay que respetarla. Oye, chico, está muy bien, pero lo razonable. Es como cuando dices: es que Messi se va a ir. No, mire usted, Messi tiene que acabar en el Barça y un día digamos: mire, no me voy del buzón de la esquina de mi casa, como es natural. Ovación, despedida y adiós muy buenas. Pero ¿qué haces tú en Italia con 32 años que se fue?
Y un fútbol complicado.
Muy complicado, hombre. Es difícil que salga bien.
De la portada de Marca que hemos comentado simplemente así por encima antes, ¿crees que va a cabrear más a los seguidores del Madrid, Siro, cuando vean esa foto y esa portada de Marca?
Sí, sin lugar a dudas.
¿Sí? Sí.
El pueblo rugirá.
Entraba dentro de lo previsible, claro. O sea, que si vas para jugar y entrenar con la selección, pero que a la gente no le va a gustar, claro.
Yo hace 2 semanas ya dije que al final va a ser el aficionado del Madrid el que va a echar a Bale del Madrid. Porque se va a hartar. Y va a haber un clima insostenible para él y para todos. Y al final va a terminar saliendo por eso.
Hombre, si el equipo va ganando...
No es tanto que juegue con Gales, que puede dar la casualidad que justo en este periodo de tiempo te recuperes y entre un partido y otro juegues con Gales, eso puede ser perfectamente natural, sino el cúmulo de cosas que hay, de que se va antes de los partidos, de que no aparece, que no baja al vestuario, de que cuando se le necesita siempre está lesionado o no está, de que de esas imágenes que yo decía, oye, es que yo no le he visto cuando nos facilitan, nos dejan entrar los 15 minutos esos en Valdebebas, no se le ve como hoy se le ha visto con Gales, un tipo feliz, abierto, jovial, encantado, o sea, aquí parece que está como de paso, y a mí todos esos detalles son los que realmente al aficionado del Real Madrid le pueden terminar cargando.
A ver, más que el aficionado del Real Madrid no se acuerda cuando fue la última vez que le vio. Ya no sonreír, sino que es que...
Y el caso es que empezó bien la temporada, ¿eh? Sí. O sea, es una pena porque...
Marcando goles, empezó muy bien.
Pero ahora está Rodrigo, ¿eh? Ahora el aficionado del Real Madrid tiene los ojos en otra persona. Son Hazard, Benzema y Rodrigo.
No, además Rodrigo es distinto. Es decir, Rodrigo es una inversión de futuro. O sea,
no, y felicidad.
Es una ilusión. Rodrigo es una ilusión de por vida. Bale no. Bale se sabe que no.
Bale es lo contrario a la ilusión. Es justo, o sea, lo contrario a la ilusión es Bale.
Sí, sí. Tal cual. Pues Messi, por cierto, está con Argentina, ¿eh? Y está en Mallorca. Creo que ha habido un lío hoy en Mallorca también, que les han cortado ahí la carretera para que Messi saludara y tal, y no sé qué, pero bueno.
¿Ah, sí?
Ahí está, sí, sí. Y palo bueno el que nos hemos llevado en el Sub-17, en el Mundial de Brasil. 1-6 ha perdido la selección española. Y eso que nos hemos adelantado, ¿eh? ¿Sí? Con un gol de Valera a los 9 minutos, pero a partir de ese momento, una auténtica apasionadora.
¿Que jugaba Mbappé?
No. Ni Ansu Fati. El Mundial Sub-17 es el único título que va a seguir faltando en la vitrina de la Federación Española.
Por cierto, va ganando Brasil a Italia 2-0 y estos brasileños juegan al fútbol una barbaridad.
Bueno, es que en Brasil...
Esto con esta Sub-17 parece una absoluta. Juegan muy bien.
Es que estos igual nos cogen...
¿Han nacido?
Igual nos cogen a la absoluta nuestra hora y nos dan...
Estos serán nuestros rivales en semifinales. Si hubieran ganado hoy.
Pues mira,
casi mejor no pasa.
Va a ser buen partido el Francia-Brasil, ¿eh? De semifinales.
¿Sí?
¿Eh? Francia-Brasil de semifinales, Mundial Sub-17. Compañeros, ha sido un auténtico placer que pasaréis esta noche. Os vais todos, excepto Joseba Larrañaga, porque llega el kilómetro 42.
Sí, señor.
¿Visteis
por
las
el desierto?
Todo lo contrario. ¿Habéis visto las imágenes de la Veovia San Sebastián?
Sí,
increíble. Increíble.
Había que estar ahí, ¿eh?
Increíble. Bueno, pues vamos a hablar con Chema, que ha corrido en la Veovia, y con un debutante en Veovia,
¿sí?,
al que le cayeron las granizadas, y nos va a contar cómo fue la historia.
Pobre criatura.
Un abrazo. Adiós.
Adiós.
Llega el kilómetro 42. Kilómetro 42, sigue Joseba Larrañaga y llega Chema Martínez. Hola Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, Joseba. Por fin se acabaron los debates, se han acabado las elecciones y el kilómetro 42, que ya está bien, vaya semana que llevamos.
El otro día, a ver si empezamos otra vez en un mes.
Al final me arrepentí el otro día de no hacer un kilómetro 42 solo para podcast, ya que no lo pudimos emitir. Digo, la próxima vez que nos quiten el programa el lunes, porque hay debate electoral, que puede ser.
Por eso digo.
Tiene pinta que puede ser. Lo hacemos y lo emitimos en podcast y está. Hay mucha gente que lo escucha en podcast.
Sí, mucha gente además esta semana, ¿eh? Nos han estado mandando mensajes que por lo menos podíamos haber hecho eso, alguna alusión en podcast y
haber sí, porque además veníamos del maratón de Nueva York, que siempre suele ser así algo que le gusta mucho a la gente que comentemos, y era la previa de la Veovia San Sebastián que se disputó ayer. Y se disputó en unas condiciones climatológicas pues anunciadas.
¿Qué, pero qué va, Joseba? No me digas. Eran unas condiciones normales para correr. Una carrera de 20 kilómetros, que tiene mucho alguna cuestecita. Y nada, una temperatura ideal, primaveral. ya ha visto todo el mundo, ¿no? La que cayó. Madre mía, vaya fin de semana.
El sonido es increíble. Atención, esto estaba cayendo ayer en la Veovia San Sebastián. Bolas de granizo, el viento que hacía que los corredores tuvieran que correr de espaldas en algunos momentos.
Sí, sí, sí.
El vídeo es dantesco, pero absolutamente dantesco. Tremendo.
En la Veovia no hay término medio. O hace esto que hizo ayer, o hace un calor, ¿verdad, Chema? Un viento sur, ha habido veces de viento sur de veintitantos grados, que no sé qué es peor.
¿Es la peor que tú recuerdas, Chema?
No, yo recuerdo alguna todavía de haber caído un aguacero en menos tiempo muy intenso, y lo cierto es que siempre te esperas esto. Es una carrera que realmente, como dice Joseba, te puedes encontrar cualquier tipo de cambio meteorológico, climático, o sea, puede hacer mucho frío, granizo, viento, lluvia, mucho sol, o sea, condiciones increíbles. Que le dan un poquito más épica, ¿no? Y para colmo en esta edición, que sí que siempre vaticinan, no, el domingo va a haber el diluvio, se va a abrir el cielo y va a caer, vamos, va a estar jarreando, y luego hay veces que va cambiando, ¿no? Y no te encuentras con esas condiciones tan malas. Y este año estábamos todos preparados porque el pronóstico de tiempo era 100%, que iba a haber viento que venía del norte que iba a soplar fuerte, y bueno, más o menos la gente que salió en los primeros cajones, en las primeras salidas, tuvo más suerte porque hizo viento, tuvimos charcos, lluvia, un poco de granizo, pero no tan exagerado como la gente que sí que iba en salidas más atrasadas, que no solo una, sino dos veces. O sea, esta vez la carrera ha castigado a la gente que anduvo por las dos horas, porque fue terrible, ¿no? Como dices, las pelotas estas de granizo que cayó, y luego lo peor todavía, que llegamos a la línea de meta, y cuando la gente se protege un poquito de la lluvia, termina de correr, trata de disfrutar, se pone la medalla, todavía se puso a llover y a jarrear mucho más, con lo cual ha sido una edición, pues eso, complicada, y que bueno, que yo creo que se unirá a la historia, formará parte ya de la historia de Veovia como el bueno, es que eran 100 años, ¿no? Era una fecha además muy, muy sonada y muy especial.
Pues mira, también fue especial para Simi Molina, que es colega, es un taxista madrileño que, por cierto, a las 4 de la mañana se levanta para ir a trabajar, pero nos aguanta en el kilómetro.
Que no sale, acueste ya, ¿qué más da?
Sí, hombre, sí, se acostará un rato, está acostumbrado. Fue su primera experiencia y creo que se comió las dos granizadas, además.
¡Simi!
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Era tu primera Veovia?
Sí, mi primera, la primera Veovia.
¿Y vas a repetir? Pregúntale si va a repetir.
Cosas muy importantes. A ver, ¿ibas con gorra? ¿Llevabas gorra?
No, iba sin gorra y me acaba de cortar el pelo, o sea, que me hizo mucho daño. A mí me pilló, porque yo soy de los de las dos horas, entonces me pilló dos veces.
¿Dos veces te pilló el granizo? ¿Hacía daño en la azotea?
Sí, hacía mucho además. Ya te digo yo que allí en el norte, cuando nieva, o sea, cuando graniza de verdad.
Y una cosa, ¿tú te pusiste de espaldas al granizo para que no te dieran la cara o no?
No, yo siempre mirando para frente, por si me hacían fotos o algo para salir bien, yo no.
¡Ostras!
Yo de frente, siempre, de frente.
¿Pero no lo pasaste muy mal? ¿O en ese momento dices tú, jo, esto está siendo lo más épico de mi larga trayectoria en el running?
Es que mal no se pasa, porque ya estabas caliente y sabías a lo que ibas. Y ya está, hay que disfrutarlo. O sea, me hacía frío, dolía, estaba mojado, pero nada. Lo peor a lo mejor es la llegada, que te daba frío cuando parabas de golpe.
¿Cómo que es eso que disfrutas? O sea, vas disfrutando con el granizo, mirando al frente, con la lluvia, tu primera Veovia, y todavía vas disfrutando con los charcos, que también, Juan, una cosa, había la carretera de todo lo que estaba cayendo, estaba empapada.
Claro, eso te iba a decir, ¿los pies se quedan fríos cuando uno corre en esas condiciones?
Los tengo fríos todavía, a día de hoy los tengo fríos, ¿sí? Los tengo helados todavía, yo no voy a durar una semana los pies así. O sea, que con eso digo todo.
¿Y cuando disfrutaste? ¿Estás diciendo que fuiste disfrutando? O sea, ¿por qué, cómo disfrutabas?
Porque la gente. Sí, por el ambiente, porque yo he hecho más carreras, pero con tanta gente y animando, la pascua que estaba cayendo, porque yo estaba corriendo, pero los que estaban allí parados, con los niños, con los paraguas, te animaban, te decían cosas, un ambiente muy bonito.
Y viste la cantidad de paraguas que se volaban, o sea, yo vi algún paraguas que incluso era peligroso porque se le escapaba a alguien y iba a toda velocidad, digo, como le pillé con la parte de la punta, alguien le hace daño, o sea, eran imágenes un poco también, Juanma, dantescas, o sea, una cosa muy impresionante que según en qué momento te pillaba, pues era muy muy exagerado, ¿no? Pero también, bueno, lo que está diciendo Simi, ¿no? Que una cosa diferente en la cual se disfruta, entre comillas, sobre todo disfruta cuando llegas al hotel y te pegas la ducha, ¿no?
Mejor ya, pero eso. A él además le pillaron las dos granizadas subiendo, creo, ¿no? Una era en Ganchurizquete y la otra en el Alto Viracruz.
Sí, las dos subiendo, además, llegando arriba del todo granizaba, que no veas. Luego bajando también seguía granizando, pero la verdad que nos pilló las dos subiendo ahí. Uy. Eso me pasa por entrenar poco y ir lento. El año que viene voy más rápido, para ver si no me pilla nada.
Las zapatillas además pesarían un mundo, claro. A medida que van cogiendo agua, te llevas ahí como dos camiones de cisterna, ¿no?
Sí, mira, las tengo ahí debajo del radiador, a ver si se ve para mañana, que tengo que entrenar otra vez.
Pues
con
oye,
mi grupo.
Pues ten cuidado, porque yo no las llegaría con eso, porque se te van a deformar un poquito y se van a encoger un poco. Y lo
¿Qué hay que hacer en esos casos?
Meter,
mira.
meter papeles de periódico dentro de la zapatilla para que ese papel absorba un poco el agua.
Hombre, mira, qué truco estamos dando hoy para los de la Veovia. Está muy bien.
Ah, sí, y el papel de periódico lo absorbe, ¿eh?
Sí,
claro.
Metes papeles y absorbe toda la humedad, porque lo que está haciendo ahora Simi es lo que no hay que hacer nunca, porque el calor ese lo que hace es que deforma la y pierde la todas las cualidades de la zapatilla, las pierde. Con lo cual, lo que va a hacer incluso, que puede hacer que la zapatilla tenga forma de U. O sea, que la suela, en vez de estar totalmente recta, se ahueve un poquito, esa bombe. O sea, que...
Ya, Simi, tampoco ya hay que meterlas en la lavadora y yo las meto, ¿eh? O sea, que...
Bueno, pero sí que pierden cualidades, pero lo de meterlas en calor, en calefacción, o sea, es lo que no se debe hacer, porque además ya son... fíjate que estamos hablando de la tecnología que llevan todas las zapatillas, pues lo que hace es que la goma que le hace variar sus propiedades. Con lo cual, es error grave, lo mejor mucho papel dentro de la zapatilla, y ese papel va absorbiendo todo el agua y lo vas cambiando el papel. O sea, que eso, como decía Juanma, un buen tip para todos los corredores que han hecho la Veovia.
Vale. Oye, Simi, pues muchísimas gracias por estar en el kilómetro 42. Que te metas, métete en agua caliente y vete quitando poco a poco el frío.
No, si caliente es él, no te preocupes. Sí. No tiene problemas por eso.
Oye, ¿qué tiempo hiciste, Simi, al final?
1.55, ¿no?
1.54.
Ah, vale, perdón.
Bueno.
Perdón.
Pero porque tuve que parar a hacer fotos con la gente, que querían hacerse fotos conmigo, esas cosas. Y entonces, si no, hubiera cogido a Chema. Un pelín y le cojo.
Claro, oye, y otra cosa, ¿se la recomiendas a Juanma para otro año o no?
Sí, que se venga el año que viene con nosotros, a ver si es capaz.
Pero yo con gorra, ¿eh?
Que... Sí, ponte gorra.
Sí, no siento que salte todo lo de arriba. Bueno, Simi, un abrazo.
Adiós, Simi.
Vale,
gracias, enhorabuena. Chao, chao. Bueno, pues es la historia de un debutante y de alguien que soportó las inclemencias de lo que pasó ayer en...
Con alegría,
San Sebastián.
Con alegría. Pues nada, el que ganó Xavik Lachgar con 1-0. Por cierto, el final fue espectacular. Yo creo que es el final más bonito que he visto en la historia de la Veovia. En categoría masculina 1-0-1 y Gemma Barrachina con 1-0-6-30. Fue la ganadora en categoría femenina. Y Chema hizo 1:05. El animal de Chema hizo 1:05.
No está mal para un abuelete.
Y Gebrselassie no corrió al final.
Oye, se ha acojonado, Juanma.
¿Por qué? Cuando vio el granizo dijo esto.
No. Fíjate que bueno, que me pasó, que estuve el jueves con él todo el día, que estuvimos entrenando desde que le fui a buscar en el aeropuerto, y para mí es alguien que ha marcado una época.
Hombre, un mito.
27 récords mundiales, medallas olímpicas, antes de que toda la gente conociera a Kipchoge, el gran referente a nivel mundial era este etíope, ¿no? Y yo he corrido desde el Mundial del año 99 en Sevilla y siempre iba detrás de él, ¿no? Y en los Juegos Olímpicos. Y yo durante todo el día digo, Haile, si yo corría mucho contigo, lo que pasa es que nunca te ganaba, iba detrás de ti. Bueno, todo el día el tío me daba la razón, como si, bueno, para que me sintiera bien, ¿no? Y ya por la noche estábamos cenando, y que fuimos a cenar después del entrenamiento a Urretxu, que ha sido otro récord mundial que batió, porque nos hizo que cenáramos en 30 minutos porque se quería ir a dormir el tío. O sea, que degustamos todo lo que nos puso en cuestión de tiempo. Entonces, en ese momento de la cena le enseño una foto mía con el pelo rapado, y ya el tío me dice, coño, a este sí que le conozco, no a ti. Claro. Y bueno, pues ya a partir de ahí hemos estado entrenando, corriendo, que todavía, aunque lleva tiempo sin correr, se dedica muchísimo a los negocios, tiene más de 3.000 personas trabajando para él en Etiopía, tiene hoteles, centros comerciales, restaurantes, y ha dejado un poco de entrenar, dice que ha engordado 4 o 5 kilos, y bueno, para mí ha sido una suerte poder compartir estos días. Y hemos estado entrenando, se ha puesto entrenando a 20 por hora, como si no quiere la cosa, y bueno, el último día, como me vio muy en forma, yo creo que dice, ¿para qué voy a romper la estadística de esta? Si siempre ha venido tarde en mí este paquete, ¿para qué voy a dejarle que me gane? Porque seguro que lo hubiera metido el pecho al final. Y bueno, le doy un poquito la garganta, no corrió, y estuvieron disfrutando toda la gente allí de Donosti y en Madrid cuando ha estado, y bueno, no corrió, pero para mí ha sido una experiencia, como te digo, muy enriquecedora, porque para mí era un ídolo, alguien al que he admirado, y todavía al día de hoy le admiro más, porque cómo se comportó con la gente, siempre con una sonrisa en la boca, y un crack, y vamos, para mí ha sido, como digo, maravillosa experiencia. Y lo del tiempo, pues bueno, he disfrutado, y luego terminé y me dice, estás muy fuerte, Martínez, estás muy fuerte. Digo, sí, o sea, te has librado una buena.
Ahí está, 1.05, ni más ni menos. Tema del día, tema muy interesante, ¿eh? Nos va a decir Chema cuáles son los 10 alimentos, vamos a decirlos, obligatorios en la dieta de un atleta, de un runner, no de un atleta profesional, sino de un runner sin más.
De un popular.
Y los 10 alimentos prohibidos, que deberían estar prohibidos en la dieta de un atleta popular.
Bueno, los 10 prohibidos te los doy ya.
Bueno, pues habría muchos.
Mira, le voy a sorprender a...
El chorizo está prohibido. Que sí.
Igual no.
Te voy a sorprender, Juanma, con este primero. A chocolate ver. Negro. ¿Qué crees? ¿Que es del bueno o
del
bueno?
Sí, bueno.
Bueno, pues este sería uno de los alimentos que podría tomar cualquier corredor, que vale. Es un alimento top. Porque
venga, me gusta ese sistema. Vas diciendo el alimento y nosotros decimos si es bueno o malo. Venga, siguiente alimento.
Vale. Por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho, por las cualidades que tiene, las espinacas.
Joder, pues el bueno, evidentemente.
Sí, ayuda con los nutrientes, a llevar nutrientes a los músculos, elimina toxinas, mejora la capacidad de generar energía. Tenemos una mayor eficiencia en el aporte de oxígeno, con lo cual es un alimento básico para todos los runners.
Con, o sea, un poquito de ajo frito están muy ricas.
Sí, además es...
sofrito de ajo por encima.
Es un grandísimo alimento, ¿eh? O sea que las espinacas las debemos incorporar en nuestra dieta.
Sí, sí, Popeye.
Vamos con otro. Mira, este va a ser difícil seguro de adivinarlo. Picante.
Malo.
Bueno.
Yeah. Bueno, pues a ver, sería un alimento que lo tendríamos que poner, si vamos a ir a correr, entre la parte negativa, porque lo puede provocar
malo,
una pequeña
entonces.
Inflamación del duodeno y del estómago, y también nos irrita el intestino, con lo cual no sería lo conveniente si vamos a correr o si tenemos un momento de correr temprano, ¿no? A corto en el tiempo, o sea que lo pondríamos dentro de la parte negativa. A ver, por ejemplo, otro, naranjas.
Naranjas.
Malas.
Bueno,
dan acidez.
No, pues sería un alimento que había que incorporar dentro de nuestra dieta. ¿Por qué? Porque tiene un alto contenido en vitamina C. La vitamina C nos ayuda a absorber el hierro, previene la fatiga y nos ayuda con el aumento de energía. También es un potente antioxidante y nos va a eliminar toxinas. Con lo cual, las naranjas y su fuente, sobre todo de energía en vitamina C, en esas vitaminas, no, nos va a ayudar.
Vale.
Vale, vamos con otro. La leche.
Leche.
Mala.
Malo.
Vale, muy bien, porque nos puede provocar desajustes, sobre todo antes de correr. O sea, por ejemplo, en este puede tener trampas. Si tomamos un yogur desnatado nos podría venir bien, sería un alimento de los positivos, pero en este caso la leche sí que normal puede provocar un poco de trastornos antes de correr. Es de los alimentos que nos puede dar algún tipo de problema. Las frutas ácidas.
Frutas ácidas. Pues, bueno.
Bueno.
Juanma.
Malas.
Frutas ácidas.
Malas.
Mala. Sería un poquito tipo el picante, ¿no? Nos irrita el intestino y tampoco sería... Son alimentos, sobre todo, no tomarlos antes de correr. Por ejemplo, uno que muy socorrido, el plátano.
Bueno, tiene mucho potasio,
sí,
bueno.
Sí, bueno, bueno.
Eso es, potasio, que ayuda a prevenir calambres, nos ayuda, es una buena fuente de hidratos de carbono. Zanahorias.
Bueno.
Bueno.
Bueno, es una fuente excelente de vitamina y ayuda sobre todo con nuestro sistema inmunológico. La quinoa.
Bueno.
Buena.
Bueno, sería una alternativa a la pasta, se puede cocinar en ensaladas y es un alimento rico en proteínas. Sí.
Real food.
Vamos bien.
Real food.
El huevo.
El huevo, bueno. Yo digo que bueno.
Bueno.
Ha estado mal visto en algunos momentos de...
Que sí, pues, colesterol de y tal y cual, pero no.
Pero ahora bueno, dice que comas los que quieras.
Para mí es uno de los alimentos claves para un deportista. Si me dices huevo, dos, vale. Mira, decíamos la espinaca para mí clave. El huevo, vamos, más clave todavía. Contiene el alimento que más proteínas contiene y sobre todo nos va a ayudar a reparar y a recuperar toda la parte muscular. Y también tiene vitamina K que nos viene bien para los huesos. O sea que el huevo para mí es un alimento clave en nuestra dieta. A ver, por ejemplo, vamos ahora con las salsas. Este es fácil.
Hombre, este salsas... Salsa,
las salsas no.
Claro. Sí, la salsa sería pues igual. Sobre todo estamos hablando de comidas que nos van a interferir en nuestro entrenamiento a la hora de correr, ¿no? Son calorías vacías y a largo plazo lo que hacen es que ralentizan nuestro metabolismo, con lo cual hay que huir de las salsas. El alcohol.
Buenísimo.
El alcohol. No, perdona, básico.
Yo bueno, pondría el alcohol, el tabaco y las salsas como alimentos obligatorios en la dieta.
La faena del alcohol que provoca mucha deshidratación. O sea, ¿qué pasa cuando salís de fiesta y habéis bebido alcohol? ¿Qué pasa luego cuando llegáis a casa al cabo del rato?
Pues que no sabemos que si vivimos en la tercera o en la cuarta planta.
No, yo sé lo que vas a decir.
O derecha o izquierda.
De esto entiendo. Sí. Que te pones a beber agua como un cosaco.
¿Te has dado cuenta? O sea,
sí,
que,
y hambre.
Y esto,
hambre y agua.
A mí nada. Ni hambre ni sed. Al día siguiente sí, pero...
Pues quien nos esté escuchando seguramente la ha habido pasar alguna vez, que se haya pasado tomando
copas.
Un poco de alcohol. Tomando
copas. Se dicen copas, no tengas miedo. Sí, copas.
Sí, bueno, tomando copas y que llega a casa...
Cachis, litros.
Y le entra una sed increíble. Y el problema es que ya estás, cuando ya tienes sed, ya te has deshidratado y ya empieza tu cuerpo a llevarlo al déficit. Y al día siguiente tienes que entrenar, pues nada, ya la has cagado directamente. Otro alimento, bueno, por ejemplo, ya te lo he dicho yo, agua de coco.
Bueno. Buena, buenísima.
Buenísima.
Agua y el aceite.
Y riquísima, me gusta más muchísimo.
El aceite de coco también es...
A mí el coco es que me encanta.
A mí no
bueno,
me gusta.
Bueno, pues el agua te ayuda, es hidrata mucho más que por ejemplo, las bebidas isotónicas, tiene más potasio que el plátano, es bajo en calorías, nos hidrata, o sea que bueno, al final es una fuente de hidratación y sobre todo de suplementación de bebida isotónica para no tener luego calambre, o sea que el agua de coco, estupenda.
Venga, quedan muchos que tenemos que acabar.
Quedan siete.
Pues bueno, a ver, la remolacha.
Buenísimo.
Buena.
Sí, todo esto que está malo, sabe, es todo bueno. Es lo, claro. Venga.
El té verde.
Bueno también.
También tiene antioxidante, sí, claro, vitamina E, C, el chocolate negro, remolacha, a ver cuál me queda. Por ejemplo, alimentos sólidos para correr.
¿Sólidos para correr? Gominolas.
Por ejemplo, si tomamos gominolas, son azúcares procesados, horrible. Por tanto la golosina, los pasteles nos
aumentan. Estas gominolas que venden ya las marcas energéticas.
Ahí sí, pero esas gominolas sí, pero todo lo que son azúcares procesados entraría dentro,
o sea,
de...
¿Los ositos de Haribo no?
Eso es, nada. O sea, vale, que sobre todo serían las gominolas que están ya testadas, que son, vale, ayudas para que son como geles, pues sí, pero el otro no. Y los alimentos sólidos, lo que ocurre es que si tú te pones a comer, empiezas a trabajar tu sistema metabólico y estás gastando energía en metabolizar esa comida que estás haciendo y no destinándola, vale, al rendimiento. Con lo cual, pues bueno, tenemos un batiburrillo de...
Pero es
de
muy alimentos, triste la vida, porque hay que comer chocolate negro, espinacas, naranjas, plátano, zanahoria, quinoa, huevo, agua de coco, remolacha y té verde. No, es que te mueres.
Pero y ahora, tío,
es
te
que
pregunto,
te mueres de tristeza, ¿no?
Queso manchego, queso manchego.
Malo.
Sí, no, un poquito.
Chorizo de Salamanca, chorizo de Salamanca.
Malo.
Y los ibéricos, tú sabes que todos los productos ibéricos tienen un alto contenido en proteínas, lo que todo con moderación. El lomo ibérico, el jamón ibérico está muy bien, rico, que tiene muchas proteínas, eso sí.
Las gildas.
¿Eso qué es?
La gilda, la anchoa, boquerón, anchoa, aceituna, aceituna en el palillo, guindilla.
Pues eso no estará malo, ¿eh?
Pues
no,
yo ayer,
no,
si te digo
no,
la
no
verdad,
tiene que malo.
Terminé la carrera y había unas gildas de esas que nos prepararon allí, unos pinchitos que estaban... Claro. De
mira,
lujo,
en Donosti las hacen, en Donosti las hacen.
Sí, por eso, me las tomé, vamos, de campeonato. Bueno. Así que nada, buena semana.
La carrera de ayer, pero decías que habías estudiado y que te habían dado una gil.
Sí, has estudiado la
que
carrera.
Que va, en la carrera, a terminar, que nos agasajaron con productos típicos.
Oye, Chema, ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias.
Buenas noches, amigos.
Un abrazo, adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo de este lunes. Mañana nos encontramos a partir de las 11:30 con un protagonista especial. No se lo pierdan. Mañana partidazo, 11:30 de la noche. Aquí, como siempre, en la cadena COPE. La radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.